around. United takes his time. But the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.
Aquí comienza Cadusel. El que te informa desde Elche, el que locuta desde la radio, el que siente desde la pista, hoy, mañana y siempre con vosotros, sufriendo, riendo, llorando y sobre todo sintiendo los colores y la pasión por el deporte. El pionero y ojo, el único programa de España que retransmite el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario. Tenemos una alineación de lujo. Bienvenidos a la competición universitaria por excelencia. A los mandos técnicos, el inimitable e inigualable Pedro Sáez. En la central de redes, Marta Llorca dirige sus niñoles y presenta a Juanjo Monote.
Hola Joaquín, buenos días oyentes de Radio UMH, bienvenidos a Cadusel, arranca el Cadu, arranca el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario. Hoy, 15 de diciembre, estaremos presentes en las instalaciones de la Universidad Miguel Hernández y en las de la UGI, la Universidad Jaume I de Castellón. Hasta allá se han ido nuestros compañeros que retransmitirán los siguientes partidos.
A las 11, Juanjo, el balonmano masculino y el voleibol masculino en el Palau del Sport de la Universidad Miguel Hernández. Y los partidos, veremos a ver si no hay alteración de este horario, pero de pádel y tenis que se jugarán todos simultáneamente. Un poco más tarde, a la 1, viviremos en la Universidad Miguel Hernández, de nuevo también en el Palau del Sport, tanto el balonmano femenino como el voleibol femenino. Y en la UGE, la Universidad Jaume I de Castellón, donde ya están nuestros deportistas viajando hacia allá, el fútbol sala femenino en el pabellón de la UGI, al igual que el baloncesto masculino. Y también, por si fuera poco, el partido de fútbol masculino en el campo de fútbol. Un poquito más tarde, ya a las 3, también en la UGI, los partidos en el pabellón de la UGI de fútbol sala masculino y de baloncesto femenino. Y como colofón a esta jornada número 3, pondremos a las 3 y media ese encuentro de fútbol femenino en el campo de fútbol de la Universidad Jaume I de Castellón.
Nos ponemos entonces el mono de trabajo y nos disponemos a saltar una vez más las ondas de radio. Nos podéis seguir, como siempre, a través del 99.5 de la FM en Elche y San Joan d'Alacant, en el 101.3 en Orihuela y en el 105.4 en Altea.
Joana, Óscar, Login, Javi, Sam.
Cumplimos 25 años y en la Universidad Miguel Hernández de Elche hemos formado a más de 280.000 personas para conseguir sus sueños.
Ahora tú también puedes.
Somos una universidad pública con 4 campus y más de 75 grados y másteres oficiales.
Somos la UMH, la universidad donde debes estar. Descúbrenos en umh.es.
La Universidad Miguel Hernández, a través del Vicerrectorado de Cultura, te invita al concierto de invierno del Ensamble Vocal Neuma de la UMH con la colaboración de Camerata Numen. La actuación se celebra el viernes 16, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos del Edificio Rectorado y Consejo Social en el Campus de Elche, y el sábado 17 de diciembre, a partir de las 12 del mediodía, en el lucernario del Hospital Universitario de San Joan d'Alacant. Vente y disfruta del concierto de invierno de la UMH. No te lo pierdas.
Conectamos rápidamente con el pádel. Ahí están nuestros compañeros Esteban Fuentesale e Ismael Martínez, porque está pasando algo raro. No han empezado los partidos, ¿no es así?
Juanjo, no han empezado los partidos, las pistas de pádel están empapadas, no se puede jugar y están buscando una solución rápida de reservar una pista indoor para poder disfrutar la jornada de hoy, pero por el momento nada nada concretado.
O sea, la noticia es esa, 11-08, aún no han arrancado los partidos en el pádel a causa de las lluvias, claro, porque la pista está mojada y no se puede realizar la actividad deportiva a la perfección.
Sí, nos decía hace un ratito David Amorós, nuestro corresponsal, nuestro narrador del tenis, que estaban buscando también soluciones en su deporte, pero que con total seguridad el coordinador de la UGI tenía la sensación de que no se iba a poder disputar los partidos que estaban previstos en el pádel. Así que bueno, vamos a estar a la espera, ¿no, Juanjo?, de a ver qué sucede en las próximas horas con esta situación.
Efectivamente, la verdad es que esta situación no la podemos controlar porque, claro, es meteorología pura y dura y no podemos tampoco solucionarlo. Sí que es verdad que los deportistas supongo que estarán un poco extrañados y sorprendidos. Porque, claro, al no dar lluvias, porque hoy no daban lluvias, ha empezado la llovizna en Elche.
Que además llovió ayer por la noche, Juanjo.
Efectivamente, por eso han amanecido las pistas húmedas y mojadas y así no se puede practicar ni el tenis ni el pádel. Y además da pena porque el viaje es el más largo de todo el campeonato, claro, Elche-Castellón.
Por los deportistas de Castellón, dices.
Por supuesto, claro.
Nuestros deportistas, bueno, a no ser que alguno venga de Castellón expresamente.
Espero que no, claro.
Espero que no. Ese viaje, ese trayecto es duro, ¿eh?
Pues, ¿sabes los que no tienen el trayecto duro ni el viaje duro y están resguardados con un techo y con todo lo que quieren?
La cara y la cruz, Juanjo.
La cara y la cruz, la verdad. Porque vamos de un deporte de raqueta a un deporte que se juega con la mano. Y no estamos hablando de los bolos, por ejemplo.
Ojo, buen deporte.
O del ajedrez.
O el golf.
O el golf. Ese le gusta más de uno los jueves por la noche.
Sí.
No. Vamos a balonmano. Allí están nuestros compañeros. Pau Saiz, ¿ha comenzado ya el partido?
Muy buenas, Juanjo. Pues sí, ha dado ya comienzo el partido, minuto 10. Y muchos goles, 6-6 en el marcador, los nuestros que han comenzado imponiéndose con 3 goles arriba, pero la Universidad Jaume Primer que responde, y Olga, el partido parece que va a estar más igualado de lo que pensábamos en un principio.
Más igualado y lucharemos por el fondo físico, porque hemos visto que la Universidad Valenciana viene sin cambios, y nosotros aparentemente con 2 cambios como todas las semanas.
El lanzamiento ahora desde el extremo, que parece que los colegiados daban como gol, finalmente parecía que había pisado la línea al lanzar muy cerrado el jugador de la Universidad Jaume Primer. Se ponen por delante por primera vez en el partido ahora los de la Universidad de la provincia de Castellón, y moverá el balón ahora la Universidad Miguel Hernández. Alberto Casals, que intentaba asociar con su extremo, pero ese balón trastabillado lo recuperaba al final la UMH. Naim, que prepara la jugada. Hoy tenemos el hombre de los datos, a Joel Costa, que dentro de nada nos dará cuántas pérdidas lleva nuestra universidad, prácticamente 6. Sube ahora la pelota a la Universidad Jaume Primer, que no tiene prisa, y Olga, demasiados fallos en este comienzo de partido.
Parece que hemos tenido un problema técnico con el partido de balonmano masculino en el Palau del Sport.
Prácticamente, pero han colgado.
Sí,
¿no?
prácticamente 6, sí. Pero bueno, no hay problema porque no nos movemos muchísimo del Palau del Sport. Seguimos en la misma cancha, prácticamente. Vamos a parafrasear a Pau. Y vamos directamente al voleibol masculino, perdón, donde tenemos ya allí a Rubén Palacín, a Carlos Martínez y a Julia Ortiz. ¿Cómo ha arrancado el partido, chicos?
Muy buena, Joaquín. El marcador ahora mismo es de 11-13 a favor de la Universidad Jaume Primer, pero está siendo un primer set como el resto de partidos masculinos. Parece mentira que este año estén siendo todos los sets muy parecidos, muy, muy igualados, Carlos.
Esto está siendo un partido muy reñido, la verdad. Está siendo un toma y daca entre ambas universidades. Estamos viendo que está siendo superior en el juego la Universidad Miguel Hernández, pero sí que es verdad que ha tenido un poco más de suerte la UGI. Vemos cómo ahora recupera el saque la UMH y se coloca en el marcador 12-13, ¿verdad?
12-13 en el marcador, recupera el saque de la Universidad Miguel Hernández, que se dispone a sacar, os voy a contar este saque, está haciendo el ritual, las palmas de la Universidad Miguel Hernández, los jugadores que están en el banquillo, un saque de Álvaro Costa, que se va fuera estos saques, siempre lo decimos, no puedes perder el saque después de ganar el punto, primero un par de puntitos para coger confianza, 12-14 en el marcador, pero bueno, para el estudio tenemos una buena noticia, es que Javi Rico está disponible, ¿no?
Exactamente, ahora está en el banquillo, pero mira, lo van a sacar ahora mismo, cambiando por el Sempere con el dorsal 33, el líbero. Yo sinceramente este primer set, si no estuviera viendo el marcador, diría que la UMH discrepó un poco de Carlos, la verdad. Yo creo que si no miráramos el marcador, yo creo que la estrategia de la UMH es mucho mejor, la verdad. Porque veo que lo único que está fallando son los saques, que están un poco perdidos. En cambio, en la UCI veo que los remates no le están saliendo muy bien. Se están yendo todos fuera y eso. Y por otra parte, también veo mucho más comunicación por parte de la UMH que por la UCI. Veo muy buena coordinación, la verdad.
Están muy concentrados los jugadores de la Universidad Miguel Hernández, 13-15 ahora mismo en el marcador. Pero parece, en cuanto a las sensaciones, nos da la sensación, Carlos, a los tres, que la Universidad Miguel Hernández está siendo superior y está fallando esos errores, no, como diría en el tenis, errores no forzados, ¿no? Sí. Esos errores que son errores tontos, que te van costando punto a punto y que si quieres llegar a ganar el partido con buenas sensaciones, tienes que solucionar esto de alguna manera, porque son puntos que al final se te van. Y al final te cuestan, pues te puede costar un set que a lo larga te puede costar el partido. Ahora hay tiempo muerto por parte de la Universidad Miguel Hernández. Entiendo que Mariajo pues querrá, con lo que estamos comentando, corregir esos errores, corregir esos fallitos en el saque. La comunicación está siendo buena, está siendo un buen partido, un buen entendimiento entre nuestros jugadores. 13-16 en el marcador y tiempo muerto, Joaquín. ¿Nos sí, escuchas desde el estudio?
Sí, te escuchamos, Rubén, alto y claro. Seguimos con ese 13-15, lo dejamos ahí, Rubén. Ahora volvemos enseguida con el voleibol masculino. Esperemos que tras ese tiempo muerto nuestros chicos puedan remontar el marcador en contra, esos dos puntos de diferencia que, Juanjo, que son dos puntos en el volei, que es algo efímero realmente. Y del Palau dels Esports, yo estoy muy preocupado por la situación meteorológica. Juanjo, tengo ganas de saber qué va a suceder tanto en el pádel como en el tenis.
A ver, que yo sepa, no está lloviendo ahora, pero ayer llovió.
Claro, es que no es algo que dependa de lo que suceda ahora, sino de lo que ha sucedido en las últimas horas. Y lo cierto es que las pistas del Clot esta mañana no estaban bien.
Ya, bueno, han amanecido con ese porcentaje de humedad, de agua, que hace imposible la práctica del deporte, pero se están buscando soluciones, o al menos eso es lo que nos decía nuestro compañero en la última vez que nos ha hablado. Y ahora vamos a intentar hablar con él, a ver cómo va ahora.
Sí, vamos a conectar rápidamente con David Amorós desde las pistas del Clot, a ver qué sucede en la situación meteorológica, si está bien el tiempo y obviamente si se va a poder disputar ese partido que tanto ansiamos después de lo que pasó en la anterior jornada. David Amorós, cuéntame.
Buenas, Joaquín. Pues aquí el tiempo, la verdad es que el tiempo para mí es el mejor, es ideal para jugar al tenis porque está nubladito, la temperatura es espectacular. La verdad es que lo estábamos comentando antes Álvaro y yo, de cuando jugábamos, cuando eran nuestros tiempos mozos, que la verdad es que esta temperatura siempre ha sido la que siempre queríamos que sucediera. Las pistas es el dilema. Los jugadores, tanto de la universidad de Castellón como de la nuestra, como la UMH, están ya jugando, están calentando, están viéndose, están probándose y las pistas están respondiendo porque es que tenemos un equipo de mantenimiento que ha trabajado muy duro. Álvaro y yo lo hemos comentado con él, con el responsable, que ojalá luego pudiéramos hablar con él porque de verdad se lo merece, porque para mí ya va a ser el mayor protagonista de la velada de hoy porque el curro que ha tenido, no sabéis cómo estaban las pistas, es que estaban encharcadas y es que no queda rastro de agua, por lo menos a simple vista. Es verdad que la pista está blanda, que no lo ha comentado nuestro capitán, que eso le va a perjudicar un poco, pero bueno, el tenis se viste de gala otra vez en las pistas del Clot. Y nada, Álvaro, os voy a pasar a Álvaro porque tiene muchas ganas de contaros con qué salimos hoy, con qué sale la UJI. Estamos ya preparados, Álvaro.
Pues sí, la verdad es que la tercera jornada del tenis en el Cadusel está en marcha porque están terminando de calentar tanto el individual masculino como el femenino, como el dobles mixto, están todos con muchas ganas y la verdad es que solo queda que esto se inicie y ya tenemos las alineaciones confirmadas. Hemos estado hablando con ambos capitanes y lo nuestro no hay ninguna sorpresa, no hay ninguna novedad. La única, la ya comentada de Rocío Rojo, que ha tenido que ausentarse por ese examen que hemos comentado antes, y la sustituta Eva Sánchez, la cual ya conocemos que en la primera jornada nos dio la primera alegría del año. Y por parte de la UJI, de la Universidad de Castellón, tenemos en el en el individual masculino a Pablo Jiménez, que luchará contra nuestro Sebas Mansilla. El individual femenino va a estar Alba Ferreres contra la ya comentada Eva Sánchez. Y en el dobles mixto, nuestro capitán Quesada, junto a María Pastor, lucharán contra José Llopis y Natalia Mezquita. Así que nada, les deseamos mucha suerte a todos y seguro que nos dan la segunda victoria del año.
Pues de las pistas del Clot, esperemos que sí que nos den buena suerte. Pasamos rápidamente al Palau dels Esports y voy a hacer un inciso rápido. Y es que, Juanjo, la información que manejamos de última hora es que los partidos de pádel, por la situación meteorológica, se van a jugar indoor y concretamente nos han informado, Esteban Fuentesal nos ha dicho que se van a e-pádel.
Pues nada, esa es la última noticia, la noticia de última hora que adelantamos aquí en Radio UMH. Los partidos se disputarán, habrá jornada 3 de CADU en pádel, en e-pádel, en sí. Las instalaciones ilicitanas.
Probablemente se juegue con prontitud, probablemente empiece a las 12, 12 y cuarto, como muy tarde, porque también obviamente los jugadores necesitarán hacer un reconocimiento a la pista rápido y a partir de ahí pues el típico peloteo inicial y a partir de ahí el inicio del partido.
Pues allí estaremos, allí se irán Esteban y el bueno de Ismael Martínez para contarnos todo lo que acontezca en esas pistas de pádel. Pero ahora vamos a hablar de otra cosa, ¿no, Joaquín?
Sí, vamos a hablar concretamente de balonmano masculino, donde tenemos en el Palau dels Esports a Pau Saiz, a Joel Costa y a Olga Espinosa. ¿Cómo va ese partido, chicos?
Muy buenas, Joaquín. Pues continúa ahora sí la igualada en el marcador, 10-10. Minuto 18, hemos vivido los peores minutos para los nuestros, que llegaban a perder por 4 goles en el marcador, lo que obligaba a Dani Vázquez a solicitar el tiempo muerto, pero ahora las cosas han cambiado. Está Cartagena en el 40-20, menuda finta de pase y para adentro. La locomotora Cartagena, que está para robar, para anotar y para fintar. El jugador que está haciendo que nuestra UMH consiga recuperar esas buenas sensaciones y que obliga ahora al técnico de la Universidad, Jaume Primer, a solicitar el tiempo muerto.
Eso es, en nuestro tiempo muerto, como bien ha comentado Pau, Dani Vázquez ha dado un par de indicaciones en cuanto al pivote. Es un jugador bastante grande y nos tiene algo de dificultad a la hora de defenderlo, nos metíamos dentro del área, pero creo que lo hemos solventado bastante bien, ¿no, Pau?
Sin duda, Olga. Luego también quiero comentar aquí con Joel, que está conmigo. Joel, estamos viendo que la Universidad Jaume I está buscando en todo momento ese doble pivote, buscar un 4-2 que obliga a nuestra defensa a salir mucho, lo que genera espacios atrás. ¿Cómo crees que se puede parar esto, sabiendo que nuestros jugadores son mucho más pequeños que los suyos?
Como tú dices, Pablo, los chicos de la UGI están intentando pues un desdoblamiento así, pero nada más para iniciar jugada. Enseguida están intentando que nuestros chicos intenten en defensa un poco como desconcentrarse, intentando un doble desdoblamiento con el pivote y extremo, y yo creo que están muy arriba los nuestros defendiendo, están con una 4-2, yo diría que bajarán a 5-1 o a 6-0 para evitar tanto desdoblamiento, porque al tener un 4-2 hay muchos huecos en la línea de 6, y yo creo que con un 5-1, manteniendo a alguno de los nuestros ágil arriba para robar balones, porque algo que sí que hemos visto, porque de hecho hace 4 minutos en el marcador íbamos 6-10, y ahora que tenemos aquí el marcador cerca vemos un 11-10 a favor, o sea, hemos remontado 5 goles en 4 minutos, la verdad que los nuestros han puesto las pilas, y yo creo que un 5-1, o me han hecho caso, un 6-0, pero con un mini avanzado así de Naim, así que parece que me están escuchando, yo creo que a ver si robamos balones y seguimos corriendo, que nos estaba funcionando.
Sobre todo tenemos que correr porque recordemos que la UGI no tiene cambios. Lo intentaba ahora en la zona central, no puede. Quiere correr la UMH, Naim con el balón. Bota para evitar los pasos, levanta el brazo, balón al palo. Recupera el rebote la Universidad Miguel Hernández. Pide calma Dani Vázquez desde la portería contraria. Se jugará el ataque en posicional con Naim en el centro. Y Casals, que vemos que se coloca en los 6 metros a hacer de pivote. Aquí estamos para jugar de lo que haga falta. Naim en los 9 metros, intenta penetrar. Y los colegiados que le pitan pasos. Mucha precipitación, ¿eh, Joel?
Sí, como hemos dicho antes, que hay que salir corriendo, hay que robar y demás, pero no podemos precipitarnos tan pronto. Y como has dicho tú, Pau, la verdad que es una figura como Alberto Casals, colocarlo en el pivote a alguno que siga el balonmano aquí en el CADU, es algo que no es lo normal. Cuidado que ataca la UGI, se la come nuestro portero Dani Vázquez, el dorsal número 18 de la UGI, que en este caso es Manuel García, anota su tercer gol en el marcador. Volvía diciendo que lo de Alberto Casals en el pivote, que es algo que no hemos visto hasta el momento, es porque tenemos una ausencia. Nuestros chicos son todos, excepto Antonio Torrijos, Torri, que me ha llegado información por parte de algún jugador que ha sido operado recientemente y no ha podido venir, así que nada, le deseamos una pronta recuperación a Torri y por eso tenemos a Alberto Casals. Ahora lanzamiento de Diego Agullo de teleextremo y parada del portero de la UJI, el portero que se llama Enric Bernat y apunta la sexta en su casillero, ¿no, Pau? Buen portero.
Sin duda, comentábamos en la previa que es el típico portero más con unas condiciones de anchura, que es un portero con muchísima envergadura, que va a ser complicado buscarle los lanzamientos, sobre todo desde los 9 metros, porque es muy ágil. Y luego vemos también que la Universidad Jaume I está moviendo mucho el balón. Recordemos que no tienen ningún cambio, son los 6 jugadores que están en pista más el portero, y eso hace que quieran tener un ritmo mucho más lento y que ahora mismo sea el jugador Manuel García, el gran goleador de la Universidad Jaume I, quien ponga el gol para ellos. Intentaba mover ahora la Universidad Miguel Hernández, pero pierde el balón a la carrera de la Universidad Jaume I. Bota para evitar los pasos, buscaba el contacto, intentó ser el más listo de la clase, pero no le salió. Balón para la Universidad Miguel Hernández, que recupera.
¿Con qué minuto y resultado lo dejamos?
Pues lo dejamos justo en el minuto 20 en el electrónico, 11-12, caen los nuestros por un gol.
Partido muy igualado el que estamos viviendo en el Palau dels Esports, pero también en el mismo Palau dels Esports, otro partido estaba a punto de acabar ese primer set. Vamos rápidamente al voleibol masculino porque creo que Rubén me tiene que contar algo. Rubén Palacín, ¿cómo va el vóley?
Muy buena, Joaquín, acaba de terminar el primer set, por desgracia no positivamente para nosotros, pero ha sido un primer set muy competitivo, 21-25 en el marcador. Digamos que los tiempos muertos, Carlos, han sido claves. Se han pedido 3 tiempos muertos en un solo set, 2 por parte de la UMH y 1 por parte de la Universidad Jaume I. Y yo creo que después del set 19-20, el tiempo muerto que ha pedido la Universidad Jaume I, se han puesto con 4 de ventaja y era ya prácticamente difícil de remontar. Han tenido 3 puntos de set y los tiempos muertos han sido claves.
Sí, han sido claves. Yo la verdad es que no había visto, creo, todavía algún set con 3 tiempos muertos o más incluso. Sí que es verdad que la UGE al principio han empezado un poco como divididos, ¿no? Un poco, la verdad, no sé, se le veía un poco como entre los propios jugadores un poco enfadados. Había el número 4 de ellos, se había enfadado con sus compañeros, algo así. Y entonces la UMH estaba como muy unida y llegaban a todo. Entonces no sé qué ha podido fallar aquí realmente, si ha sido pues fallar los saques, que puede haber sido también eso, y no haber conseguido bloquear correctamente alguno que otro remate, o directamente pues que la UGI ha sido superior en este set. Pero que, vamos, qué nivel hay, partido hay todavía mucho por delante, es el primer set y hay que jugar.
Hay que jugar, ha sido un set muy, muy igualado, Joaquín. Te lo comentamos aquí desde el Palau dels Esports de la Universidad Miguel Hernández. Y este segundo set, que comenzará en breve, yo creo que si solucionan los errores de saque, los errores tontos al final que hay en todos los partidos, pero que aquí ha empezado más. Hemos comentado desde el inicio del set que esos errores te podían costar un set, y ya se ha visto el marcador por unos cuantos puntos. Son muy poquitos la diferencia, y las sensaciones, Julia, yo creo que ha sido positiva para la UMH.
Yo, como había dicho antes, es que si no hubiera marcador y no subiera los puntos, diría UMH ganadora, porque sinceramente, como ha dicho Carlos antes, ha habido como un poco de conflictos, no sé, una sensación conflictiva entre el equipo de la UGI. En cambio, la UMH todo lo contrario. Y es que encima tengo un amor odio por este equipo, es que nos hace sufrir tanto, porque es que nos ponen las expectativas tan altas, y es lo que se merece, en verdad. No sé qué pasa, son esos fallos tontos, remates fuera.
Sí, y que puede ser que este partido, Carlos, como el de la primera jornada, nos vayamos a un quinto set, como tú has comentado. Si sucede con la primera jornada, que nos vamos al quinto set, pero ganamos, yo te lo firmo.
Hombre, ahora mismo el 3-0 ya no es viable. Entonces, tenemos que ir o a un 3-1 o a un 3-2. Entonces, yo cada vez más afirmo mi quinto set, porque está siendo un partido muy reñido. Acaba de empezar ahora mismo el segundo set y está siendo primer punto para la UMH, consigue el saque, y vamos a ver ahora cómo encaran este partido.
Acaba de comenzar el segundo set con el primer punto para la Universidad Miguel Hernández, al saque de Manu Martínez. Saca un saque colocado más que potente, recibe bien la Universidad Jaume I, el bloqueo, que evitará el árbitro, punto para la Universidad Miguel Hernández. Ha tocado la red el jugador con el dorsal número 14 de la Universidad Jaume I, 2-0 en el marcador. Así nos gusta que empiecen los sets, Carlos.
De hecho, ha empezado el primer set igual, 2-0 para la UMH, y bueno, no quiero decir nada porque al final, Rubén, es que lo gafamos.
Sí, sí, esperemos que no tenga el mismo final este set, que se nos ponga nuestro casillero. Saca otra vez Manu Martínez, el remate por parte de la Universidad Jaume I, que ha entrado por la línea porque está Carlos a mi lado, que parece fuera. El árbitro está en una mejor posición.
Sí.
Habrá dictaminado que ese balón ha entrado tocando la línea. Así que 2-1 de marcador. Saca el dorsal número 15 de la Universidad Jaume I. Recibe bien la Universidad Miguel Hernández. Coloca a Manu Martínez. Toca la red. Pasa al final el balón. Un balón muy flojito que no consigue bloquear la Universidad Miguel Hernández. Pero la salva y consigue pasar al otro lado. Una salvada bastante buena por parte de la Universidad Miguel Hernández. Y el bloqueo de Álvaro Costa, que consigue entrar en la parte de la cancha de la Universidad. Yo el primer punto para la Universidad Miguel Hernández. 3-1, otro 2 de diferencia.
Vaya balón que han salvado ahí. Parecía imposible recuperar esa bola, pero han conseguido realizar un bloqueo espectacular nuestros chicos de la UMH, que ha conseguido el punto.
Y al saque, Álvaro Costa. Álvaro, que otra cosa no, pero el golpeo se le da bastante bien. Se dispone a sacar a Costa, saque potente, que se va fuera, ahí hay que mejorar esos saques después de ganar el punto, 3-2 en el marcador, sigue por delante y recupera el saque, la Universidad Jaume I.
Pues con ese 3-2 a favor de la Universidad Miguel Hernández lo dejamos en el Palau dels Esports, esperemos seguir sumando noticias positivas porque venimos de un set abajo, así que bueno, espero que allí en el Palau todo vaya bien, al igual que espero que también vaya bien, sobre todo por el tiempo, en las pistas del Clot, donde tenemos a David Amorós y Álvaro Fernández, que necesito que me refresquen, y no porque haga frío aquí, sino porque quiero que me digan qué está sucediendo allí. Chicos, ¿cómo vamos?
Bueno, pues las pistas del Clot son las pistas del Clot. Tenemos 4 pistas, ya lo sabes, y es que una se ha dejado de jugar ahí. ¿Por qué? Porque las condiciones de la pista no eran las idóneas. Había empezado ya el partido, había empezado el dobles que participa nuestro capitán, y había visto que ahí no se podía jugar y han decidido irse a la pista cubierta. Hemos encendido las luces y el partido va a comenzar ahí, en breves, pero va a comenzar ahí. Es una pena porque además habían jugado un primer punto que nuestro capitán, que se lo había hecho un puntazo, había jugado de lado a lado y al final había metido un buen passing. Pero el partido va a empezar, las sensaciones con el doble son buenas, pero con tanto el masculino como el femenino no son las idóneas, ¿no, Álvaro?
Sí, verdad. Estamos aquí siguiendo ahora mismo a Eva Sánchez, el individual femenino, y la verdad es que no ha empezado con buen pie, ha empezado muy nerviosa. La jugadora de Castellón tiene bastante más claras las ideas de juego que ella. Ha empezado reservada, empezando atrás, devolviendo las bolas sin fallo alguno, dejándole la iniciativa a nuestra jugadora, y de momento los golpes que ha ofrecido son ha cometido demasiados fallos. Eso no quiere decir, ya sabemos que el tenis es un deporte de ida y vuelta, es muy psicológico y puede pasar cualquier cosa, y se prevé un partido largo, esperemos que quede del lado de la nuestra. Y mira, qué puntazo ahora mismo acaba de hacer en la red, las dos, y ahora mismo creo que está en empate a uno, ha empatado a uno Eva Sánchez, que había empezado perdiendo su saque, y entonces ahora ha empatado a uno, porque el tenis femenino, que normalmente se juega más con el saque del rival que con el saque propio. Así que de momento podemos decir que van empate a uno en el primer set.
Pues
después nos vamos al individual masculino, que no he comentado nada de Seba. Te he dicho que las sensaciones no eran las idóneas para Seba, pero es cierto que ha perdido 3-0, es cierto que no está saliendo nada, es cierto que al jugador de la Universidad de Castellón le está saliendo todo. Estamos viendo unas dejadas, Joaquín, Juanjo, unas dejadas preciosas por parte del jugador de la UGI, y Seba no está acertando, el saque no está siendo el esperado por él. Me ha mirado cuando le han hecho un punto, me ha mirado diciendo, vaya donde me he metido. El jugador de la UGI, Juan Guillén, pero en algo en lo que destaca Seba, mira, otra dejada, espectacular. En algo en lo que destaca Seba, como ya hemos visto en las últimas jornadas, es que es duro, es que no es fácil, ganarle 2-0, no va a parar hasta intentarlo. Es verdad que no ha empezado bien, es verdad que está muy difícil, pero
pero no vamos a perder la esperanza. Puntazo para la Universidad Miguel Hernández. Seba recorta un poquito de distancias, pero seguimos ahí, seguimos aquí. Tanto Álvaro como yo comentando el tenis en las pistas del Clot, en las pistas de la UMH. Nos vemos, chicos.
Pues con eso lo dejamos en las pistas del Clot. Esperemos que los resultados sigan siendo positivos. Y volvemos al Palau dels Esports, donde nos decía Pau Saiz antes que el partido iba a ser muy igualado. Yo tengo ganas de saber, Pau, Joel, Olga, cómo está siendo ese partido en el Palau. Contadme, chicos.
Muy buenas, Joaquín. Pues te puedo decir que el partido está siendo una auténtica locura. Se acaba ahora la primera mitad, pero es que os tenemos que contar que ha pasado de todo. El portero de la Universidad, Jaume Primer, en 30 minutos lleva 11 paradas. Esto es algo inaudito en nuestro deporte, es algo que es increíble que el portero del equipo rival lleve 11 paradas en la primera parte, pero es que a eso le sumamos que la Universidad, Jaume Primer, decíamos que venía sin ningún cambio, pues encima uno de sus jugadores ha acabado lesionado la primera parte y solo va a estar disponible para su equipo en la defensa, no va a estar contando ese equipo con él en el momento de ataque y va a estar solamente, pues como se suele decir, de palomero, pero en defensa, solo va a estar él ahí en la zona del extremo tapando ese posible pase, y el equipo de la Universidad Jaume I que va a tener que afrontar toda la segunda parte, si no se recupera su jugador, con uno menos en pista, ¿no, Olga?
Efectivamente, pero por lo que vemos en el marcador, no lo están afrontando nada mal. Llevamos un marcador de 13-18, caemos nosotros. Pensábamos que iba a ser un partido complicado, pero que lo íbamos a poder sacar, y de momento nos está costando.
Comentábamos también, Joel y yo, aquí en la grada, que estábamos teniendo muchos errores, sobre todo a nivel defensivo. Estamos muy blanditos en defensa, muy desconectados. Estamos viendo que los momentos en los que hay un doble pivote, los extremos, en lugar de pasar al oponente, lo siguen. Entonces eso crea espacios para que los laterales puedan atacar por carril. Joel, podríamos decir que ha sido una de las peores primeras partes que hemos visto tanto este año como el año pasado.
No, una de las peores no. Yo creo que Pau ha sido hoy la peor primera parte que he visto yo en estos dos años, bueno, año y medio que llevo de Cadusel. Estamos viendo un 13-18 en la primera parte, 18 goles en una primera parte en balonmano. Es un resultado un poco bastante abultado. Pero es lo que decía Pau, estamos teniendo muchos errores en defensa, sobre todo cuando hay desdoblamiento, que es lo que más está, de lo que más está abusando la Universidad Jaume I. Pero es que no estamos sabiendo defenderlo, parece que tenemos errores de infantiles. Estábamos hablando Pau y yo off the record, que son errores de infantiles, algo que se enseña en categorías muy muy inferiores del balonmano, y es error de novato. Además, también nuestro entrenador, el portero Dani Vázquez, lo estamos viendo un poco estresado, porque como que no sabe muy bien lo que tiene que hacer, porque estábamos jugando con uno más, porque como han comentado Pau y Olga, ha habido una lesión de un jugador de la UGI y estábamos subiendo a la presión, que es lo último que deberíamos haber hecho, y nos estaban metiendo, si es que nos han remontado, nos han hecho un parcial en contra, pero un parcial malísimo para acabar la primera parte, y estábamos jugando con uno menos, así que Pau, yo creo que es algo histórico, pero para mal, para nuestros chicos.
Sin duda, y además quiero recalcar que en el propio equipo vemos caras largas, vemos también caras de enfado entre los propios jugadores, porque son conscientes de que no se está haciendo quizá el mejor partido de la temporada, pero yo creo que sobre todo ellos mismos se dan cuenta de lo que está faltando es actitud. Al final te ves contra un equipo que a priori pensabas que ibas a ser mejor, encima ese equipo se queda con uno menos y el equipo se relaja y está padeciendo esa relajación, sobre todo en el sentido de que estamos perdiendo balones muy tontos. No sé si comentabas, Olga, antes, casi 8 balones perdidos en esta primera parte, 18 goles en contra. Me parece una auténtica barbaridad cuando hablamos de jugadores que están en Primera Nacional, que es la tercera categoría del balonmano español, y nosotros estamos jugando contra gente que es prácticamente amateur, que juega balonmano por hacer un deporte por las tardes.
Eso es, y más sin cambios, que no han corrido ningún contraataque. Nosotros todos los contraataques que hemos corrido prácticamente o los ha parado el portero, han ido fuera, hemos hecho dobles o alguna que otra raya. Son errores muy muy poco habituales que hemos visto durante estas dos primeras jornadas y que pensábamos que hoy pues obviamente no se iban a producir, y los hemos visto y nos da coraje, porque creemos que el equipo puede y bueno, vamos a ver si sacamos las garras y si luchamos. Yo creo que el partido no lo podemos llevar perfectamente, porque hemos remontado antes un parcial de 0-4, y yo creo que ahora si nos ponemos a defender, atacar y afinar en portería, porque recordamos que el portero lleva 11 paradas, él solito, Pau.
Sin duda, pero bueno, vamos a intentar no ser mucho más agoreros de lo que el propio partido nos está dejando llevar, que además recordemos que es un día especial para el CADU, y a ver si nuestros chicos de la Universidad Miguel Hernández pueden brindarnos esos dos puntos y esa victoria para los nuestros. Vemos también incluso algunas discusiones entre el entrenador rival y nuestros jugadores, ya que los de la UGI pedían que los nuestros retirasen un jugador. Y Joaquín, nos devolvemos la conexión hasta que empiece esta segunda parte, que de momento pinta que va a ser tensa y sobre todo muy apasionante.
Perfecto, Pau, ¿con qué resultado lo dejamos?
Pues lo dejamos a prácticamente nada de empezar la segunda parte, con un 13-18 en contra para los nuestros, cae la Universidad Miguel Hernández.
Pues son 5 goles, Joaquín.
Pues en el balonmano, poco.
Poco, son pocos goles.
En otra modalidad quizás sea un mundo.
Bueno, sí, la verdad es que si hablamos de fútbol o de, yo qué sé...
Fútbol sala incluso.
Fútbol sala también, bueno, fútbol sala menos que el fútbol, podría ser un alto en el camino, ¿no?, de, sí, de ese partido, pero en balonmano... Los 5 goles no me preocupan. Yo creo que pueden remontar.
Yo, sinceramente, Juanjo, tengo dudas, ¿eh? Tengo dudas porque, es que lo decía Pau, es una situación muy rara. Ellos son casi amateurs, los jugadores de la UGI, y en el caso de los nuestros, de los de la UMH, son jugadores de nivel contrastado, reconocidos. Sería un poco el David contra Goliat, ¿no?, que al final acaba ganando David.
Mira, yo lo único que sé es que nuestros chicos de balonmano... si quieren, lo pueden hacer. Así que yo, confianza plena.
Confianza plena tengo yo también en el vóley, donde hemos perdido ese primer set 21-25, pero quiero que me cuentes, Rubén Palacín, buenas noticias sobre ese segundo set que dejábamos 2-0. Rubén, ¿cómo va el partido?
Si tú me lo pides, Joaquín, te lo doy. 13-9 en el marcador, diferencia de 4... para la Universidad Miguel Hernández, con el saque que acaba de ganar el punto de la Universidad Miguel Hernández. Javi Rico, una buena noticia. Javi Rico, que está disputando y está haciendo un buen partido, tanto en el saque ahora como antes en los bloqueos, Carlos.
Está viendo bien. Podemos confirmarlo porque está sacando muy, muy bien, Rubén. Y estamos poniendo...
¿No lo hacemos?
Sí.
No lo hacemos, la cara de la FAR, Carlos. Si es que no podemos hablar, no podemos hablar, Carlos. Acaba de sacar Javier Rico y ha golpeado el balón en la red, no ha pasado a la otra parte del campo. 13-10 en el marcador, todavía diferencia de 3. Queremos seguir con esta diferencia. Hemos conseguido que la Universidad de Muprimer pida otro tiempo muerto. Ya son 2 los que han gastado, 2 por parte de cada equipo. Y, Julia, creo que hay una zona que está destacando más por un jugador.
Sí, anteriormente, la verdad, yo creo que ese jugador no había destacado antes. Bermejo, con el dorsal 6, está destacando un montón, rematando por 4, con muchas pintas, está teniendo una estrategia muy, pero que muy buena. Está engañando perfectamente a los de la Universidad de Castellón, y yo creo que lo está haciendo muy bien. Este chico, yo pienso que... En ese equipo, en la UMH, yo creo que el que más destacaba por esos remates, esa estrategia buena de atacar, era Álvaro Rosa, que yo, sinceramente, esos sets no los estoy viendo muy allá, la verdad. Pero sí que es verdad que está empezando a hacer buenos remates de los suyos, que a nosotros nos encantan.
Y antes lo dices, antes sucede, remate de Álvaro Costa. Tenemos que decir que pase lo contrario para que pase las cosas positivas. Remate de Álvaro Costa pone el 15-11 en el marcador, diferencia de 4 sigue aumentando. Y queremos que siga aumentando hasta conseguir este segundo set, Carlos, que sería maravilloso para nosotros.
Yo, por supuesto, está viendo muchísimo juego. Estamos viendo cómo la UGI ha corregido esos fallos que veíamos en el primer set. Que, bueno, han conseguido también el primer set, pese a esos fallos, pero lo están corrigiendo, están siendo más duros en ese sentido, están con más rabia a la hora de jugar. Pero sí que es verdad que la UMH está más puesta, se está poniendo por delante. 16-11 en el marcador acaba de sacar el 2 al número 14. Ya sabemos que los saques son espectaculares, entonces, nada, vamos a ver cómo acaba este set.
Álvaro Costa, que saca bien, remata bien este jugador, lo hace todo bien. Antes, tengo que decir que cuando han pedido tiempo muerto le están dando un masaje en el gemelo, a lo mejor puede ser que esté algo tocado. Desde mi posición es lo que he observado, están dando un pequeño masaje. Puede que sea extraño, pero vamos, que no lo parece ahora mismo, porque acaba de conseguir otro saque, 17-11 de marcador, diferencia de 6, se adelanta por bastante la Universidad Miguel Hernández, diferencia de 6-8 de poder conseguir el primer set.
Yo no quiero gafar nada, no voy a decir, o sea, bueno, sí, tengo que decir cosas obviamente, pero es que de verdad está pintando muy bien este set. Pide tiempo muerto. una vez más, ahora pide, creo que ha sido la UGI. Otra vez tiempo muerto, hay que reestructurar esto. Están perdiendo por una ventaja un tanto notable. Pese a haber ganado el primer set, la ventaja no era tan notable como está siendo ahora. Algo está pasando.
Algo está pasando. Comentábamos que en el primer set las sensaciones por parte de la Universidad Miguel Hernández eran positivas, pese a haber perdido por 4 puntos, ha perdido el primer set. Pero las sensaciones eran de que el partido estaba siendo muy, muy igualado, incluso un poquito superior a la Universidad Miguel Hernández. Y quizá ahora esos fallos tontos que antes había tenido en el primer set de la UMH, ahora los están corrigiendo, y por eso esa ventaja en el marcador. Quizá los jugadores de la Universidad ya en el primer, pues yo creo que el set está siendo muy parecido al anterior por parte de ellos, pero la Universidad Miguel Hernández es que no está cometiendo esos fallos, y eso hemos comentado que es clave. No se puede fallar después de conseguir el saque, no se puede fallar después de un tiempo muerto. Vamos a ver qué pasará después del tiempo muerto. Saca a Álvaro Costa. Sabemos cómo son sus saques, no queremos gafar. Se prepara para sacar a Álvaro Costa. Los gritos del banquillo de la Universidad Miguel Hernández. Saque potente, recibe bien la Universidad Jaume I, que tiene que pasar de un solo toque el balón a la otra parte de la cancha. Remate por dos, que defiende ahora la Universidad Jaume I, que remata por dos. Buena defensa de Manu Martínez. Consigue salvarla al líbero y ahora tiene que pasar un remate forzado por parte de la Universidad Miguel Hernández. Y otro remate forzado por parte de la U, que estamos viendo ahora en remates no muy potentes. Que ha sido potente hacer el remate del dorsal número 6 de la Universidad Miguel Hernández, que se va fuera. 17-12 en el marcador, diferencia de 5.
Yo veo a nuestros chicos, te lo quería comentar antes, los veo en este set más animados, los veo sonrientes, los veo confiados, los veo con ganas de ganar, con hambre de ganar, vaya. O sea, está jugando como nunca y yo creo, no quiero gafarlo, pero yo creo que este set lo ganan.
Y ahora falla el saque de la Universidad Jaume I. Consigue el saque y lo falla. Ahora los fallos lo están haciendo ellos. 18-12 en el marcador. Diferencia de 6. De nuevo, Julia, ¿cuáles están siendo las claves de este set?
Yo pienso que toda la responsabilidad la está teniendo la UGI, porque sinceramente mucha carencia en la defensa, y encima, como habíais visto, la UMH se está centrando en los fallos esos que estaba haciendo, porque por eso había tan... ese poco que le quedaba para ganar el set, y ahora se ve por fin una diferencia de 6 puntos, por fin, nos hacen sufrir. Me gusta más, sinceramente, no sufrir, la verdad. Estoy disfrutando mucho de este partido, la verdad. No sé cómo estáis viéndolo vosotros, pero yo, vamos, muy bien, ¿eh?
Nos gusta sufrir aquí en la UMH, porque por algo les llamamos nosotros los guerreros, ¿no, Carlos? Por algo les llamamos los guerreros, están acostumbrados a sufrir. El primer partido no fue fácil, lo ganamos en el quinto set. El segundo partido estuvo muy disputado, aunque en set fuese 3-0, los sets fueron muy, muy disputados. Y esto lo está haciendo también. El primer set para la Universidad Jaume I, y este segundo, 18-14 ahora mismo el marcador. Diferencia de 4, ha recuperado el saque ahora la Universidad Jaume I, que la ha sentado, igual que en el primer set, bastante bien este segundo tiempo muerto. No queremos que le siente tan bien en lo que resta de set. Al saque, la Universidad Jaume I se prepara para sacar el dorsal número 14, un saque potente que recibe bien Álvaro Costa, y ahora coloca para el remate, que no puede rematar, ha pitado invasión de campo de Manu Martínez, ha pasado el balón por encima de la red, por tanto falta, punto para la Universidad Jaume I, 18-15, se acorta esta distancia, un parcial de 4 puntos por parte de la Universidad Jaume I, y ahora la diferencia de 3, se está cortando, se está ajustando más este set. El tiempo muerto les ha venido bastante bien. Quizá yo me esperaría un posible tiempo muerto por parte de la UMH, que acaba de conseguir un punto, 19-15 de marcador. Hay que llegar otra vez a estos 20, ¿eh? Estos 20, llegar a los 20 antes de que ellos pasen los 15, yo creo que
Rubén,
sería una diferencia de 5. Digo,
Rubén, vamos rápidamente con el tenis, pero no os mováis porque enseguida estamos con vosotros para que nos narráis ese final del segundo set, ¿vale, chicos?
Perfecto.
Vamos con David Amorós y Álvaro Fernández a las pistas del club, que tengo ganas de que me actualicen ese resultado. ¿Tú tienes ganas, Juanjo?
Hombre, faltaría más.
Pues vamos allá, David Amorós, Álvaro Fernández, ¿cómo van los partidos?
Hola, buenas chicos. Pues aquí va todo muy emparejado, todo está muy, muy entretenido, y es que el tenis no es nada menos que un deporte que nos entretiene a todos. En cuanto voy a empezar con el individual masculino, que es un poquito la mala noticia. Seba no está teniendo el día, y es que el jugador de la UGI es que está, no, es que, yo no sé si es que hoy está teniendo el día o es que es así de bueno todos los días, porque es espectacular verlo jugar, es espectacular la derecha que tiene. El revés, pues no es tan bueno, pero es que es como cuando dices Leo Messi no tiene una pierna derecha mala, son las dos buenas, pues este jugador es que es igual, es que nos está haciendo a todos aquí un espectáculo, es espectacular. Ya
os lo he dicho. En cuanto al dobles y en cuanto al individual masculino, al individual femenino, está todo muy entretenido. 4-3 a favor en el dobles. Nuestro capitán está un poquito más fallón, pero María es que lleva unas jornadas que está deslumbrando. Está haciendo unos jornadores y es que hoy está intentando decirle a Sergio: Sergio, hoy tenemos que ganar. El individual lo más seguro es que no lo ganemos y hoy el dobles es nuestro. Tenemos que hacer, tú como capitán, tienes que darle ejemplo a tus compañeros. Y el individual femenino lo está siguiendo Álvaro, que ahora lo tengo un poquillo lejos, que no puede cubrir la información, pero me ha ido comentando que va 2-2, y como ha dicho antes, está viendo a una Eva muy, muy agresiva, tiene que controlar un poco esos puntos que se le van, pero muy contento porque va bien. De momento la jornada no la podemos llevar. Va a estar ahí, va a estar pues a un tercer set, lo más seguro, en alguno de los dos partidos, y va a estar muy entretenido.
Pues con esas noticias lo dejamos ahí. Gracias, David. Veremos a ver si podemos llevarnos el partido, aunque sea reñido. Y volvemos rápidamente al Palo del Sport, donde nos dejaban ahí con la miel en los labios a final del segundo set. Rubén, ¿cómo va ese segundo set?
Pues te traigo buenas noticias porque acaba de conseguir el punto número 22 la Universidad Miguel Hernández por un fallo en el saque. Nada más recuperar esos fallos que hemos comentado por parte de la UCI. 22-18 del marcador, 4 de diferencia, a 3 de ganar el set y al saque Javi Rico. O sea, el número 21, se prepara para sacar, anima a los jugadores desde el banquillo. Bota la pelotita, como nos gusta Carlos el ritual del bote. Saca Javi Rico, recibe bien la Universidad, llama primero, una finta que no consigue defender. El bloqueo la salva la Universidad Miguel Hernández. Buena salvada por parte de Bermejo en este punto. Y ahora no consigue pasar la red, no consigue pasar el balón. Punto para la Universidad Miguel Hernández. Punto para la Universidad Miguel Hernández. Está llevando el balón el jugador de la UJI.
No,
la cadena de punto a la UJI. Había movido el brazo hacia otro lado el árbitro. 22-19 en el marcador. 3 de distancia y a 3 de posible set para la Universidad Miguel Hernández. Saca la UJI. Recibe bien la Universidad Miguel Hernández. Ahora por zona 4 remata el dorsal número 5. Remate potente a zona 5 del dorsal número 5. 22-20 de marcador. ¿Qué set más ajustado, Carlos?
Está siendo un set muy, muy, muy ajustado. Esta vez a favor de los nuestros, pero no podemos propirnos ahora porque estamos dejando algún que otro huequito que está aprovechando mucho la UJI y tenemos que cubrirlos porque es que eso está siendo decisivo. Un 1-1 ahora mismo nos vendría muy bien.
Hombre, mucho mejor que un 2-0 en contra, por supuesto. Al saque, el jugador con el número 4 de la UJI recibe bien el libero de la Universidad Miguel Hernández. Y punto para la Universidad Miguel Hernández. No bloquea bien el dorsal número 11 de la UJI. 23-20 en el marcador, a 2 puntos de posible set para la Universidad Miguel Hernández y poner el 1-1 del marcador de set. Ahora suena la bocina, que no es aquí en vóley. No sé si se habrá escuchado bien desde el estudio, no es aquí la bocina. Aquí no tenemos bocina, eso ahora ha sido nuestro compañero de balonmano. Se dispone para sacar Manuel Martínez, dorsal número 5 de la Universidad Miguel Hernández. Se están colocando ahora la colegiada, ¿no? Estaba pidiendo tiempo. Saca Manuel Martínez, recibe bien el líbero de la Universidad. Llame primero, ahora por zona 2, remata el dorsal con el dorsal 15 de la UJI. Remate de Álvaro Costa, que se pasa de puerta, se va lejos, se va fuera del campo. 23-21, diferencia de 2 otra vez, Carlos. Esto está apretadísimo.
Sí, pero mantenemos la distancia, que es muy importante. Estamos a 2 puntitos de ganar este set. Es muy importante esta distancia mantenerla, aunque sea de 2, porque es que está siendo crucial.
El remate de Álvaro Costa ahora por zona 2 ha cambiado de posición. Recibe bien la Universidad. Llamo el primer que consigue hacer un remate imposible de defender para la Universidad Miguel Hernández. 23-22. Y lo que has comentado, Carlos, la diferencia de 2 es vital porque se tiene que decir por diferencia de 2 mínimo. Si llegan al 24-24, no puede ser 24-25. Tiene que ser 24-26, así pues consecutivos los números. Otro tiempo muerto ahora por parte de la UMH, lo comentaba yo justo antes de la conexión con tenis, que quizás debería pedir tiempo muerto la Universidad Miguel Hernández por los puntos que está consiguiendo después del tiempo muerto de la UJI.
Tiempo muerto decisivo que puede definir básicamente el futuro de este set que está a punto de terminar. Vamos a ver cómo nuestra entrenadora le comenta a nuestros chicos los fallos que tenemos que cerrar, esos huecos que tenemos que llenar con jugadores que tenemos que llegar a cualquier bola que pase por delante, a ver cómo afrontamos este set después de este tiempo muerto.
y vamos a ver cómo afrontamos esto.
Pues afrontamos el tiempo muerto, que debe reforzarnos, porque si sigue el camino de los tiempos muertos anteriores, se va a poner un final de serie muy complicado, que no queremos que se cierre ya a favor de la UMH. Se dispone a sacar la Universidad Jaume I, el dorsal número 15, que está haciendo uno de los mejores, por cierto, uno de los que ha hecho los dos, tres últimos puntos.
Ese y el calor.
Recibe bien la Universidad Miguel Hernández, remata un remate cortado, el dorsal número 4 de Juan Soler. Remata por dos la Universidad Jaume I, un balón a la olla, eso que te gustan, Carlos, a ti, un balón a la olla, donde no ha llegado la Universidad Miguel Hernández, 23-23, empate en el marcador.
Esos remates a la olla me gustan, pero para el contrario, obviamente, Rubén, pero bueno, sí que es verdad, piden tiempo muerto otra vez para la UMH.
No sé si ahora mismo lo ha pedido la UGI, porque estaba llamándoles el entrenador. Puede ser que le haya pedido la UGI, no entendería si después de conseguir ese 23-23, pedir otro tiempo muerto justo antes, a lo mejor se les ha quedado algo por decir. A lo mejor están comentando la táctica y se les ha quedado algo por decir y después del punto han pedido otro tiempo muerto. ¿Puede ser o no?
Reñidísimo este set está haciendo, madre mía, es espectacular.
Si Julia no quería sufrir, esto no está siendo para cardíacos, ¿eh?
Esto es increíble. Yo paso de venir ya la última vez, mi baja la pido. Vamos, está haciendo un partidazo. A mí no me gusta sufrir, pero es que esto es voley.
Las personas con problemas de corazón, que tengan cuidado, ¿no? 23-23 en el marcador, va a sacar a la Universidad ya muy primer, termina el tiempo muerto. Y a dos puntos de conseguir el set, a no ser que se ponga 24-24, que entonces habría diferencia de dos, como hemos comentado. La diferencia de dos es lo que decide el set. Saca el dorsal número 15, que está siendo uno de los principales de este segundo set, de los principales jugadores por parte de la Universidad Jaume I. Recibe bien la Universidad Miguel Hernández, que consigue pasar el balón, remata por dos la UGI. Y el blockout, el bloqueo que se da fuera por parte de la UMH, 23-24 para la UGI. Ahora es punto de set, que sería el 0-2 punto de set para la Universidad Jaume I. Hay un cambio, entra el dorsal número 1 de la Universidad Miguel Hernández, se va el dorsal número 6, Bermejo, que hemos comentado que el inicio del set ha sido un muy buen inicio del set por su parte, pero que estos últimos puntos me parece que se les han agotado las energías. Saca la Universidad Jaume I, punto de set para ellos, recibe bien la UMH, ahora remata por todos lados Álvaro Costa, punto de Álvaro Costa, que no deja que el equipo caiga en el 0-2 en set, 24-24, y tiene que haber diferencia de dos si recupera el saque. Pero ¿sabes quién saca? Dime tú, Carlos, dime quién saca.
Álvaro Costa.
Va a sacar a Álvaro Costa, está esperando que le pase el balón, porque había mandado el balón de la fuerza que le ha dado, que había mandado casi a la grada. Y eso que hay una distancia considerable.
Y tanto. Está siendo unos saques que está haciendo este chico, la verdad, que son espectaculares. Vamos a ver cómo remata.
Ah, un saque que roza la red, pero consigue pasar. Y el remate de la UGI está fuera, 25-24. Ahora el punto de set es para la Universidad Miguel Hernández. Punto de set, podría ser el 1-1 y saca Álvaro Costa. Yo quiero confiar, Carlos. Vamos a cantar este punto. Animan desde el banquillo los jugadores. Está todo el equipo al completo. Puede ser el 1-1 a set. Se prepara Álvaro Costa. Paso botes, saque potente, que se va fuera, una lástima, 25-25. No se desempata esto, Carlos.
No, está siendo de verdad el set más reñido que creo que he podido ver, si mal no recuerdo, porque nunca había visto yo un set que haya pasado de 25, Rubén, porque evidentemente tiene que ser con diferencia de dos, pese a que los sets de vóley suelen ser hasta 25, pero recordamos que con diferencia de dos. Entonces, este tiene que ser ahora mismo a 27, ¿correcto?
A 27 de momento, a no ser que empaten, y es punto para Leone, hace otro punto de Álvaro Costa. 26-25, 20, qué remate por zona 2 de Álvaro Costa. Este chico está siendo el MVP de este set. Del anterior, pues parecía que estaba un poco tocado, pero ahora ya vemos que no tiene ningún tipo de lesión. Y va a sacar el capitán, jugador de entrenador, Sergio Guerrero, que también se queda para entrenar a las chicas, otro de los veteranos de este equipo, está esperando que le den el balón, no saben dónde está el balón, está la colegiada pidiéndolo, se ha ido a la otra pista. Es que Álvaro hace un remate, comanda el balón a la otra pista.
Se ha ido a balonmano,
tiene que estar nuestro compañero de balonmano vigilando el balón. Se prepara Sergio Guerrero, punto de set, 26-25.
Lo prepara.
Bota, y bota, y bota. Sergio Guerrero saque colocado, recibe bien el libro de la Universidad Jaume I al remate por dos, que se va fuera, 27-25, se va fuera el remate por dos de la Universidad Jaume I y consigue la UMH su primer set, empata uno en el marcador de sets y esto llena de confianza a Carlos, a todos los jugadores, a toda la plantilla que está al completo de la Universidad Miguel Hernández.
Rubén, ser perfecto, lo dejamos ahí con ese empate a uno, una gran noticia, ha estado muy reñido este set y quiero ver a ver cómo están las pistas del club, no, las pistas del club no, Juanjo, y pádel, que ojo, es donde se está disputando, claro.
Nueva ubicación
porque debido a la situación meteorológica, no, debido a que las pistas estaban mojadas, ha tenido que desplazarse el equipo de pádel de la Universidad Miguel Hernández y también el de la UGI, obviamente, para disputar ese partido al pádel indoor.
Y con ellos están Esteban Fuentes Ale e Ismael Martínez, que nos van a contar que ya ha empezado el partido. Contadnos, chicos.
Aquí estamos, Juanjo, al pie del cañón, pendiente siempre de todos. Nosotros, donde vayan ellos, vamos nosotros detrás siempre a apoyarles. Hemos estado aquí hablando con Aitor antes de empezar el partido y buenas noticias porque nos ha dicho que salimos hoy con, por así decirlo, el 11 de gala. Tenemos los mejores jugadores que podemos sacar hoy y a ver si conseguimos la victoria tras perder la última jornada en Valencia 3-0.
O sea que salimos con bastantes buenas expectativas, ¿no? ¿Es así, Ismael?
Claro, las alineaciones de hoy, Jorge Martínez y Alfonso Gutiérrez, que es, por fin ha podido jugar este año, su primera convocatoria en el año de hoy, ya que por donde vive, que vive en Murcia, lo tiene muy complicado venir a los partidos. En el femenino, como siempre, Pablo Alvillana y Claudia Nogares, muy fiables. Y en el mixto, Jesús Hielo y Lola Jabaloye, que es su primera convocatoria también este año.
Pues con ese debut esperamos que gane, o sea, esperamos que debute y que haga mejores puntos que las adversarias.
Hombre, por supuesto, Juanjo, eso siempre.
¿Hay alguna novedad más, Ismael?
Claro, resultados parciales, Juanjo, 1-2 en contra en el masculino, 2-1 a favor en el femenino y 2-1 en el mixto.
1-2, 2-1 y 2-1 en el primer set que se está jugando. ¿Algo más, Esteban?
Estamos viendo aquí un partido muy reñido, tanto en el masculino como en el femenino como en el mixto. Hay aquí mucha agresividad, muchos balones al fondo de la pista para intentar conseguir los puntos. Veremos a ver en qué acaba estos primeros sets de cada partido.
Pues sí, veremos a ver en qué acaban los primeros sets. Entiendo que un partido igualado, unos partidos igualados, como los que nos han reflejado los marcadores parciales.
Sí, unos partidos muy igualados en las pistas de e-paddle. Recordamos esa nueva noticia, esa novedad, ¿no? De que tenemos esos partidos, disputándose en las pistas indoor. Y lo dejábamos en el Palau dels Esports, en el balonmano masculino, con un resultado de 13-18. Estábamos hablando de la gesta de los chicos de la UGI y que, Juanjo, decías que la Universidad Miguel Hernández tenía que ponerse en serio porque si los chicos querían, ganaban. Quiero preguntarles ya rápidamente a Pau Saiz, a Olga Espinosa y a Joel Costa, ¿cómo va ese partido? ¿Tenemos buenas noticias, chicos?
Muy buenas, Joaquín. Tenemos espléndidas noticias. Los nuestros han recuperado esa mala dinámica que manteniendo, estábamos viendo no digno de la calidad de nuestros jugadores y ahora se está volviendo a apretar un poco el marcador, pero los nuestros que han conseguido reducir una renta de 6 goles abajo en el marcador y ahora mismo 6-25 suelta al minuto 10, mueve el balón Marín, los nuestros a menos intentan lanzarlo más tarde por drones el patio, que un jugador de la UGI está haciendo lo que puede con lo que tiene, y Alberto va a salir con el balón.
Estamos teniendo algunos problemas para escucharlo, Pau. No sé si me escuchas en este momento, pero están abiertos cortes en la llamada. Pau.
¿Nos escucháis, Juan?
Pues la verdad es que con bastantes dificultades no podemos disfrutar de vuestra narración. No sé si será tema de cobertura, seguramente sí. La verdad, Joaquín, menos mal que los nuestros están ahí para solucionar el tema.
Para solucionar el tema, sí, porque se han puesto en serio los de Dani Vázquez y compañía, Dani Vázquez en portería y CIA, y están haciendo una verdadera gesta, una remontada que no vamos a calificar como histórica. Si acaban ganando el partido, pues probablemente sí lo hagamos, pero hasta el momento un resultado que a mí sinceramente me convence. Ya estoy viendo la jornada de otro modo, porque después de ese primer set abajo en voleibol, ahora hemos ganado 27-25, por lo que sabemos también en el tenis no vamos nada mal. Esta jornada la verdad es que tiene un sabor dulce.
Esta porra me la llevo yo, ¿eh?
Sí, puede ser. No te voy a decir que no.
Ojalá, porque he dicho un 12-0, o sea que... Escúchame, muy buenos también los jugadores de balonmano, pero no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. Estamos en un partido igualado, ya sabes que el balonmano vive de vaivenes,
sí.
Y no me parecería sensato augurar una victoria hoy. Simplemente me parecería sensato comentar que están haciendo un muy buen partido a partir de ese punto de inflexión, de ese 21-25, que ha sido el momento en el que más alejado ha estado la UMH del marcador de los chicos de la UGI. Así que yo la verdad es que no estoy nervioso.
No, hombre, como para estarlo, Juanjo, es que nuestros chicos del balonmano masculino, ya me decía Pau que... Obviamente es un equipo que está confeccionado quizá no para ir al CEU, pero sí para estar arriba en la clasificación, para llegar lejos en la tabla. Y lo cierto es que, bueno, pues no tuvieron suerte en la pasada jornada, pero en esta pues quieren cambiar un poco el rumbo de la competición y yo creo que lo pueden hacer.
13-18 fue el momento en el que estaban más alejados en el marcador, que me he confundido con los marcadores. Pero para eso están los narradores y los locutores. Y no sé si está Olga Espinosa, Joel Costa, por ahí...
Hola.
Ahí está, Olga. Contadnos todo lo que está pasando en el 40-20.
Pues vamos a entrar en el minuto 22 y llevamos un marcador de 27-26 a favor, que justamente ahora acaban de empatar.
Veíamos ahora un buen lanzamiento, Juanjo, de Manuel García, uno de los goleadores del partido de hoy, que pone el 27-27 cuando le restan 8 minutos al partido, un toma y daca de Alberto Casals, que también lleva 9 goles por parte de los nuestros y que están siendo sin duda los máximos exponentes en el día de hoy, siempre sin olvidarnos de Enric Bernat, el hombre bajo los palos de la portería de la UGI. Antonio Naim, ahora para allá en el 1-1, se colaba y los colegiados dictan 7 metros y sabemos lo que pasa cuando son 7 metros. 7 metros es sinónimo de Olga Espinosa al lanzamiento Alberto Casals.
Vamos a ver quién de los dos puede ganar esta batalla, por así decirlo, en los 6 metros. Y se dispone a lanzar. Y una vez más acaba de parar Enric Bernat, que se alza con un total de 17 paradas, Pau.
Sin duda lo comentábamos al principio, llevaba 13 cuando llevábamos apenas 20 minutos de partido. Está siendo el hombre del partido sin ninguna duda en el 40-20, y mueve ahora el balón la Universidad Jaume I, lo hace con Fran Langa encabezado en la zona central, ahora es Arturo Peña el que movía la pelota, Manuel García que intentaba poner ese balón tras la circulación al doble pivote, los colegiados que señalan golpe franco, será de nuevo posesión para el conjunto de la provincia de Castellón. Sacará desde la línea descontinua. Fran Langa que recibe, bota desde los 9 metros, sale tras el cruce al lanzamiento. El jugador del partido para la Universidad Jaume I, Manuel García, que pone su 9º. Y Naim que no se arruga, sigue moviendo la Universidad Miguel Hernández. Naim que no tiene prisa, le quiere pegar. Desdobla el doble pivote, Agulló, pero no conseguía. Este balón se vuelve loco. Y los colegiados que señalan balón para la Universidad Jaume I. Nuestros jugadores que tienen prisa de cerrar lo más rápido posible el marcador. Y la Universidad Jaume I, Joel, que la vemos mucho mejor posicionada sobre el 40-20 ahora mismo que a la Universidad Miguel Hernández.
Sí, Paula, la vemos muy muy bien posicionada. De hecho, ya nos van ganando y ponen el 27-28 en el marcador. Pero es que los nuestros van a ratos. Parecen una máquina que se enchufa y se desenchufa de vez en cuando. Pero es que no sé qué les pasa a los nuestros. Se ve que han tenido... no sabemos, Pau, luego preguntaremos a ver qué les ha podido ocurrir, pero bueno, quedan cinco minutos y medio Y aquí me comenta el Mr. Chit de balonmano, alias Paul Saiz, que a nuestro jugador con el 2 a número 4, Jero Cartagena, le acaban de sacar tarjeta roja. Yo que lo conozco, es un jugador bastante problemático, y que le saquen roja no es algo novedoso, pero sí en el CADU, ¿no, Pau?
Y vemos que ahora el lanzamiento de la Universidad Jaume I, que termina entrando en la portería de Dani Vázquez. La Universidad Miguel Hernández, que quiere correr, pero nadie acompaña a Alberto Casal, se quedaba tieso e inmóvil mirando a la posesión. Al lanzamiento ahora serán 7 metros y 2 minutos tras la internada de Alberto Martínez desde la zona del extremo. 27-29 ahora mismo, oportunidad para Daniel Payá para reducir distancias. Los colegiados que levantan el brazo señalarán ahora cuando Daniel Payá podrá cargar su arco y lanzar, disparar esas flechas de la portería de Enric Bernat. Frente a frente, como en el oeste, cargan, suenan los revólveres, dispara para adentro Daniel Payá, cuarto partido consecutivo, superando la cifra de los 5 goles en su casillero particular. La Universidad Jaume I, que recordemos, sigue un gol por delante cuando quedan apenas 4 minutos y 50 segundos para que termine el partido. Y la Universidad Jaume I, que ahora pide un tiempo muerto, sobre todo muy importante, porque si este gol termina entrando, los de Dani Vázquez pueden sufrir mucho de cara al final, ¿verdad que sí, Joel?
Sí, la verdad que van a sufrir, porque los de la UGI los vemos con más cabeza, la verdad que son menos, la verdad que son un par de jugadores menos ahora uno solo, pues con la roja de Jero Cartagena, pero sí que es verdad que los vemos no más frescos, porque los vemos agotados, porque ahora han pedido un tiempo muerto. Yo creo que es un tiempo muerto, Pau, estratégico, porque es uno de estos de tiempo muerto de alguien que sabe de balonmano, de que sus jugadores están haciendo un muy buen partido, porque la verdad que felicitar aquí a la UGI, que están haciendo un partidazo espectacular, y es un tiempo muerto para beber agua, para intentar que no se vuelvan locos, porque en los últimos minutos de partido y un resultado tan ajustado como es un 28-29 a falta de 4 minutos y medio, en balonmano siempre puede provocar alguna ida de olla, de un balón perdido muy pronto, que a lo mejor una indecisión muy fácil, que a lo mejor es un pase sencillo que no llega a buen puerto. Pero bueno, vamos a ver cómo le sienta este tiempo muerto a los dos equipos, y esperemos que le siente mejor a los chicos de Dani Vázquez.
Sin duda, para mí, uno de los hombres de partido. Hablábamos de Alberto Casals, de esa cantidad de goles, suma 9 en el día de hoy. Hablábamos también de Alberto Martínez, que lo hablábamos, Olga y yo, no ha fallado más que un lanzamiento, y el que ha fallado ha terminado siendo 7 metros. Y por parte del conjunto de la provincia de Castellón tenemos a Manuel García con 9 goles, igualando ese MVP al mejor goleador del partido, y a Enric Bernat, que está siendo sin duda la pesadilla de nuestros jugadores de la UMH. Se dirigen ya los jugadores al 40-20, se colocan en sus puestos específicos para vivir estos últimos 4 minutos que tenemos de partido, con un final muy apretado. Recordemos, 28-29, 1 abajo los nuestros. Será posesión ahora cuando los colegiados señalen el inicio del partido para la Universidad Jaume I. Servirá desde la línea descontinua Fran Langa. Mueve la pelota ahora el conjunto de Adrián Ribes, el conjunto de este entrenador que está dirigiendo a la Universidad Jaume I y que es uno de los sabios que tenemos en esta comunidad valenciana del balonmano. Quien parece que no es un sabio, que no está muy avispado, es el jugador de la Universidad Jaume I, que acaba de perder el balón. Mueve ahora la pelota la Universidad Miguel Hernández. Naim, en el 1-1, Alberto, MVP Martínez, Alberto, la manita de oro Martínez. Qué muñeca tiene este tío, ¿verdad que sí, Joel?
Joel se ha tenido que disponer, pero efectivamente, qué muñeca, lo comentabas tú, Pau, ha fallado un gol que ha sido luego penalti, y parece que todo lo que le llega a Alberto Martínez entra, ¿no, Pau?
Sin duda, vemos que ahora quien también tenía ganas de entrar era Fran Langa, pero no puede, Dani Vázquez, que saca rápido, tenemos contraataque, pero Alberto ahora no pudo rescatar un balón que prácticamente estaba perdido. Esto está siendo, Joel, una batalla de emociones, ¿no? Nos ponen el corazón a 200, luego nos bajan las pulsaciones, estamos muy nerviosos desde el principio del partido.
Yo, más que una batalla de emociones, diría una batalla de pérdidas, la verdad, porque estos últimos minutos de partido, tanto por parte de la Universidad Jaume I como la de la UMH, estamos viendo mucha imprecisión, mucho nervio. La verdad que está siendo un partido interesante, pero un poco raro, la verdad, pero va atacando la UGI, recibe Fran Langa, que pierde el balón, pero tienen suerte la Universidad Jaume I, porque le toca en el pie a Antonio Naín, que está haciendo muy buen partido este chico. Lo hemos visto descansar haciendo un cambio ataque-defensa antes con el expulsado, Jerónimo Cartagena, y ahora es Alberto Casals el que casi recupera un balón, Pau. Alberto Casals está haciendo un partidazo, lo hemos reventado, ¿no?
Sin duda, recordemos que los nuestros solo tienen un cambio, que además es un chico que ha venido a echar una mano desde el equipo de rugby a 7 de aquí de Elche, y de nuevo suenan los trenes, suena la locomotora de la Universidad Miguel Hernández, quiere correr Antonio Naín, va a buscar el uno para uno, no puede, Dani Payá, la finta, pero ¿quién es este señor? ¿Quién es Enric Bernat? Que sale de su portería para hacer un espagat, una auténtica locura, y poner el 18º, su 18ª parada en el partido de hoy y mantener la igualada 29 cuando quedan 2 minutos y medio, Joel. Qué importante es esta parada a nivel psicológico, sobre todo.
Que en balonmano parece que no, pero se tiene muy infravalorado, a los porteros, pero es que es una figura importantísima, y la verdad que importante está siendo Enric Bernat, porque lleva un total de 18 paradas, que es una barbaridad, y muy bien ahora la defensa de la UMH, que saca un balón y sale a la contra de Aníbal, que recibe Santiago Vicente, que le cuesta recepcionar el balón, pero lanzamiento que se le va fuera. No sé si la llegada a tocar Enric Bernat, porque ya me espero cualquier cosa de este portero, pero Pau, lo estábamos viendo calentar, y no sé si lo estaba haciendo aposta, porque yo estaba haciendo un vídeo del calentamiento, tanto de la UMH como de la UGI, y he visto a este portero, y digo, no para ni una. A lo mejor es el típico que dice, bueno, voy a intentar aparentar que soy malo, pero es que llevas 18 paradas, Pau. 18 paradas.
Lleva 18 paradas, queda 1 minuto y medio, y ahora el lanzamiento. ¡Qué auténtica barbaridad! Se acaba de invertir Arturo Peña para poner el 1 arriba para los suyos. Alberto Casals, que lo intentaba tras el contragol, pero se encontró una vez más con Enric Bernat, que ya lleva 19, queda 1 minuto y medio prácticamente para el final, y la Universidad Jaume I, que tiene la posesión en sus manos. El equipo de la Universidad Miguel Hernández, que se plantea esa defensa de pressing 1-1, lanzamiento ahora de Fran Langa, que pone el 6º, la diferencia ya es de 2, y queda 1 minuto, nada es imposible, estamos abonados a la ilusión. Antonio Naín para Daniel Payá, que intenta penetrar, y vamos a tener emoción hasta el minuto final, porque ahora serán 2 minutos para un jugador de la Universidad Jaume I, recordemos, 29-31, 29 en el marcador y 8 segundos, tendrá posesión la Universidad Miguel Hernández, se retira con cartulina roja después de las 3 exclusiones, Manuel García y Alberto Casals, que se prepara para el lanzamiento con la pantalla de sus compañeros. Alberto Casals arma el brazo, continúa para Daniel Payá, y Daniel Payá que pone el 30-31. Juanjo, Joaquín, desde el estudio, no sé si vosotros creéis, no sé si tenéis fuerza, pero el equipo necesita ánimos. Defensa de
Yo Pérez. Elijo creer, Pau, dale.
Quedan 30 segundos, la Universidad Jaume I, que quiere dormir esta posesión, el lanzamiento y el balón que termina entrando en la portería de Dani Vázquez, pero esto no se ha acabado, queda mucho tiempo, y si estamos hechos para algo es para sufrir. Antonio Naim, que pone el gol, 31-32, 20 segundos, el árbitro que le pide a Enric Bernat que saque rápido, paran el tiempo. Joel, recordemos, apenas 15 segundos quedarán para el final, 31-32. Nuestros chicos que van a salir a defender hasta el otro campo si hace falta. Enric Bernat, que también sale de su portería porque quiere acompañar al equipo para que haya un pase extra. Los colegiados que levantan el brazo, pitan, quedarán 12 segundos. Recordemos que no pueden perder mucho tiempo, les pitarán pasivo. La Universidad Miguel Hernández, que no consigue rescatar el balón. Antonio Naín, que se tiraba por ese balón. Será saque para la Universidad Jaume I. Y los segundos que siguen pasando, 31-32... Se acaba el partido aquí en el Palau de Sports de la Universidad Miguel Hernández. 31-32 caen los nuestros en casa con un Enric Bernat que ha sido el líder de la Universidad Jaume I, con un Manuel García que ha anotado la friolera cifra de 9 goles, y los nuestros que no han podido sumar esta jornada, pero no será porque no lo han intentado. Olga, hemos visto recuperarles una renta de 4 goles abajo, una renta de 6 goles abajo, y les hemos visto luchando el partido hasta el final.
Eso es, al principio yo creo que hemos empezado muy perdidos, muy nerviosos, incluso enfadados entre ellos mismos, y aquí se ha visto el resultado, hemos perdido de 1, si antes hubiéramos metido ese contraataque, no nos hubieran sacado una roja, no hubiéramos fallado tantos goles, yo creo que se hubiera podido sacar el partido. Para mí ha de sacar también del equipo de la UGI a Javier Álvarez, hemos visto que ha estado lesionado durante todo el partido prácticamente, y aún así no ha salido de la pista en la segunda parte, no atacaba, solo defendía, simplemente poner el cuerpo ya es tener una persona más en pista y se ha visto que al final, jugando con uno menos, nos han podido ganar el partido.
David finalmente venció a Goliat en este partido de balonmano. Tristemente hemos contado la primera derrota de algún equipo de la UMH, ese 31-32.
Casi.
Con la punta de los dedos hemos tocado esa victoria, pero... a ver si cae ya, a ver... Y ya cayó el equipo de balonmano. Pero vamos a ir a otro deporte que espero que sean mejores las noticias.
Sí, mientras esperamos protagonista en el balonmano masculino. Que, por cierto, masculino.
Que yo ya he perdido la porra.
Sí, bueno, has perdido la porra porque es que eres demasiado optimista. Pero bueno, Juanjo, si se acerca al 11-1 te la doy.
Perfecto.
Eso, vamos a esperar protagonista en el balonmano masculino y vamos rápidamente. ¿Dónde quieres ir, Juanjo? ¿A las pistas del Clot?
Por supuesto.
Pues vamos allá, donde tenemos a David Amorós y Álvaro Fernández para contarnos la última hora de esos tres partidazos de tenis. Contadme, chicos.
Buenas, Joaquín. Buenas, Juanjo. Pues aquí, desde aquí tengo que contaros que en el individual femenino la emoción no puede estar mejor servida. Nuestra Eva Sánchez está disputando un partido de lo más entretenido y de lo más disputado contra la tenista castellonense Alba Ferreres, y la verdad es que esto está lleno de emoción. Ahora mismo se encuentra el partido empate a 5 con el saque para la nuestra, y la verdad es que no puede haber más emoción. Están las dos repartiendo golpes y golpes y golpes, y no, ninguna de las dos se rinde, y el set puede caer del lado de cualquiera, aunque sí que es verdad que esperemos que sea para la nuestra. No podemos pronosticar ahora mismo una ganadora de este primer set, ¿verdad, David?
Pues verdad, Álvaro, me estaba yo viendo el doble, estaba viendo yo el individual masculino, y es que he recibido yo la llamada de Álvaro y he tenido que ir corriendo, porque la actualidad manda, y es que el partido ahora mismo, el individual femenino, es lo que más emoción está teniendo. Es que iban 4-4 y era saque para nuestra jugadora, para Eva, y es que le han roto, pero es que Eva ha dicho, sí, pues no. Esto no va a terminar así. Este primer set te lo vas a tener que currar un poquito más si te lo quieres llevar, porque voy a romperte yo otra vez y vamos ahora a irnos al 5-5. La verdad es que con 6 no querían acabar mínimo con 7, ¿no?
Pues sí.
Y bueno, pues el dobles tampoco le envidia mucho al individual, no. Porque la verdad es que han quedado 7-5 a favor. Es que la verdad es que ahora mismo vamos por delante en la eliminatoria, por lo menos en sensaciones. Es verdad que el individual masculino no es lo mejor, no me apetece tener que contártelo, pero bueno, somos periodistas y hay que contarlo todo. ¡Y qué puntazo! Por los pelos.
Me ha ido por un pelo.
Creo que ha rozado línea. ¿Habrá rozado?
Yo creo que no. Creo que ahora mismo está sacando nuestra Eva y ha sido un punto en la red las dos jabatas, pero al final creo que se le ha ido por un pelo a nuestra Eva y ha sido un punto para la Universidad de Castellón, pero así está siendo la dinámica. O sea, se están dejando las dos la piel, bolas altas, peloteos largos, y ya te digo, ahora mismo no sabría decirte de qué lado puede caer, pero parece ser que va a ser un partido emocionante, largo y muy disputado.
Y chicos, Joaquín, Juanjo, me apetece hablar un poco con vosotros. ¿Cómo creéis que va ahora mismo Seba? ¿Cómo creéis que va el individual masculino después de haber caído en el primer set 6-1?
Pues
Ave Fénix.
Yo elijo creer también, Juanjo. Creo que nos decíais ahí por línea interna que iba 2-0 ganando. Yo digo 5-0.
Yo creo que lo ha despachado ya el set.
¿Creéis que va a favor para quién?
A favor para Seba, hombre.
¿Para quién va a ser? Claro, para nuestro Sebas.
Pues el segundo set está siendo muy disputado, ¿vale? Van 2-3, pero a favor de la Universidad Jaume I. Pero es cierto que es que la dinámica de Seba era perder este segundo set ya. Era terminarlo, era incluso decir, es que no puedo más. Porque
tirarlo, ¿no?
La verdad es que sí, pero es que... ¿Os acordáis cómo apodé yo en mi primer año, el año pasado, a Seba?
Pues sí, ¿puedes recordárnoslo?
Nuestro guerrero. Es que yo me acuerdo, es que es así. Es que el primer partido que di yo de Seba fue un partido de casi 3 horas y media. Fue un partido en el que el individual masculino estaba siendo lo mejor, porque el femenino había terminado, porque sí, había ganado 6-0, 6-0, había terminado rapidito. El doble se había ventilado también, yo creo que en 45 minutos. Y estaba todo el mundo viendo ese partidazo de Seba, que finalmente no ganó, pero que fue una locura. Y es que empezó perdiendo en el primero, iba casi perdiendo el segundo y lo consiguió remontar. Así que de verdad, las esperanzas con Seba nunca se van a acabar. Aquí ya sabéis que nosotros, tanto Álvaro como yo, vamos a estar aquí contando cómo sus hazañas, porque es como Hércules, es que tiene hazañas para contar, ¿no, Juanjo?
Por supuesto, Hércules, una figura mitológica de las mejores que yo me acuerdo de estudiar de cultura clásica.
Mejor la figura que el equipo, por cierto.
Bueno.
Correcto, correcto.
Eso está claro. A la vista está... Bueno, se escuchan abucheos. Bueno, este es el público que tenemos aquí detrás del estudio. Las más de 100 personas que han venido.
Sí, sí, sí.
No, este es nuestro técnico que también, bueno, pues le gusta la figura y el
y
equipo.
Y el azul y blanco.
Y el azul y blanco.
Le gusta el azul, correcto.
Y a mí lo que me gusta es escuchar... ¿Cómo va Sebas, David?
Pues ¿cómo va Sebas? Pues Sebas está ahora mismo descansando, pero acaba de hacer un punto magistral que se ha ido por poquito, pero ha hecho un jugadón. Pero es que la bola iba de un lado, iba para otro, Seba iba intentando aguantándola, ha intentado tirar un pase y se la ha ido por poquito. Hubiera sido un puntazo, hubiera sido unas vitaminas extras que le vienen muy bien, pero finalmente no ha podido, porque es que no está acompañándolo. Porque hay veces que en el tenis se necesita esa pequeña suerte, aparte de competir bien, esa pequeña... Sí, ese extra que te ayude a ganar.
¿Y sabes qué? ¿Sabes ese extra? ¿A dónde nos lo vamos a llevar? Cerquita de vosotros, al voleibol. Ahí está Carlos, Julia y Rubén para contarnos el final de ese tercer set. ¿Cómo va, chicos?
Pues esperamos que se alargue un poquito todavía este final de tercer set, porque acaban de salvar 4 puntos de ser la Universidad Miguel Hernández. Todavía le quedarían otros 4, 20-24 del marcador. Estaban 16-24, Carlos, y han conseguido 4 puntos seguidos que han forzado a la Universidad de Primer a pedir un tiempo muerto.
Han conseguido dividir un poco lo que viene a ser a la UGI, y nuestros chicos están muy, muy animados, están muy puestos, viendo que es posible que una remontada así se puede, que 4 puntos, 3, 5, 6, los que hagan falta se remontan, y vamos a ver cómo comienza nuestro saque. Saca Álvaro Costa. Saque flojito, colocado. Es raro este saque de Álvaro Costa, que recibe bien la Universidad Jaume Primer, que consigue rematar y no consigue salvar este ya, ese quinto punto, ya sería de set, de 20-25 en el marcador. Se lleva el tercer set de la Universidad Jaume Primer, 1-2 en el marcador de set. Todavía no está perdido el partido, podría ser o un 1-3 que no veremos, o un 2-3 que tampoco lo queremos, o un 3-2 que es lo que deseamos, Carlos.
Pues sí, Rubén, lo dejamos ahí con ese 21-25, 1-2, ojalá sea lo que vosotros habéis dicho, que se dé la vuelta al marcador, y vamos rápidamente al balonmano masculino, donde al parecer no hay protagonistas, pero me gustaría saber, que nos lo cuente Pau Saiz, Joel Costa y Olga Espinosa, ¿por qué no van a hablar los chicos? Contadme.
Muy buenas, Joaquín, pues nada, te comentamos, Dani Vázquez está conversando con los colegiados, ya que, pues bueno, considera que algunas acciones que han dictaminado ellos no estaban bien arbitradas. Entonces, pues están conversando ellos y la mesa para ver cómo y de qué forma dejan constancia en acta todo lo que ha sucedido, porque recordemos que una cartulina roja en el CADU tiene unas consecuencias. Están conversando, pues que tanto ha habido cartulinas rojas por parte de la UGE como por parte de la Universidad Miguel Hernández. Eso, además, a los propios deportistas de las dos universidades les perjudica, en el sentido de que les genera unas dificultades para que puedan volver a ser seleccionados por el tema del fair play. Y pues Dani Vázquez de momento no va a poder atendernos. Los jugadores, además, pues visto cómo han perdido, se han marchado directamente a vestuarios. De hecho, ya salen incluso algunos de la ducha, que nos hacen gestos de que no quieren hablar, de que les ha parecido que no ha sido el mejor partido que hayan podido jugar. Y Dani Vázquez, pues a ver si cuando termina de hablar con los árbitros puede atendernos, pero ya te digo yo que con los ánimos que están, no sé si va a querer hablar.
Pues con eso lo dejamos, chicos. Gracias por esa información con Dani Vázquez. Una auténtica pena que ese partido se haya afeado en los últimos minutos, sobre todo por el tema del arbitraje. Y ahora, no sé qué tenéis ganas ahora mismo de escuchar. Yo la verdad es que estamos viviendo una gran jornada y a mí me encantaría escuchar algún otro deporte. ¿Algún deporte de raqueta, por ejemplo? Ya acabamos de conectar con el tenis. Me gustaría ir ahora a pádel, donde hay que recordar esa información que nos llegaba a primera hora de la mañana, bueno, cuando ha comenzado la jornada como tal del CADU, y es que en el pádel ha tenido que suspenderse la jornada como tal debido a la situación climatológica, pero lejos de anularse y no disputarse en el día de hoy, ha marchado directamente a los campos indoor de iPadel, que son unas instalaciones que están aquí en Elche. Nuestros chicos, nuestros narradores, tanto ellos como los jugadores de uno y de otro equipo, han asistido vía coche, han llegado allí rápidamente y en menos de 20-25 minutos se han puesto ya a jugar. Y allí conectamos ya con Esteban Fuentesal e Ismael Martínez para que nos cuenten cómo va ese partido. ¿Cómo van, chicos?
Pues, bueno, Joaquín, de momento parece que lo estamos remontando, vamos bien. El masculino hemos perdido el primer set 6-2 y nos hemos puesto en un momento 4-1, pero hemos conseguido empatar el segundo set 4-4. Con el femenino el primer set lo hemos ganado 6-2 y el segundo vamos 5-3, que si ganamos este juego ya ganamos el primer punto. Y del visto, el primero lo hemos ganado 6-4, que hemos conseguido romperlo, y en el segundo vamos perdiendo, en el segundo es 4-0.
Pues ese partido va viento en popa y me gustaría saber cómo va el dobles, chicos.
El mixto vamos 0-3 abajo en el segundo set, hemos ganado el primero 6-4, y ahora en el segundo estamos teniendo un mal arranque, pero bueno, de momento femenino va encaminado, el masculino estamos remontando y a ver si el mixto conseguimos remontar este segundo set.
Y chicos, yo quería haceros una pregunta un poco más técnica, porque ya que ha habido el cambio de pista, ¿no?, de jugar en una pista al descubierto a jugar en una indoor, ¿cómo puede afectar a nuestros chicos el hecho de jugar en una pista a la que probablemente estén más acostumbrados, pero cómo puede afectar?
Pues afecta mucho, en verdad, Joaquín, porque al ser una pista indoor, la humedad no afecta tanto, la pelota, los cristales no se queda tan pegada, sale mucho más, y lo estamos viendo muchos por 3, muchos por 4, salía de pared que la bola bota muchísimo, y los jugadores tienen que estar muy atentos, estamos viendo muchas salidas de pista, y correr sobre todo mucho los rebotes de pared.
Los rebotes de pared, muchos por 3, muchos por 4, muchos tecnicismo de pádel que me encanta oír aquí en Radio UMH. Chicos, vosotros sois optimistas de cara a esta jornada, porque ya hemos visto que al principio parecía que no se iba ni siquiera a celebrar. ¿Creéis que vamos a hacernos con esa victoria?
Por supuesto, yo veo un claro 2-1 a favor nuestra. Creo que el masculino ganará este segundo set y en el tercero arrasará. Y el femenino va a cerrar el partido, estoy convencido. Y el mixto está un poco peor. Por eso digo el 2-1, por si acaso, pero convencido de que pueden pelearlo aún más.
Sí, Esteban que se cubre un poco las espaldas, porque realmente, pues eso, si dice un 2-1, al final, si luego es un 3-0, pues mira, podrá decir que había avisado, y si al final nos llevamos la derrota, pues él dijo que tampoco había puesto toda la carne en el asador. A mí, de verdad, que me encantaría vivir esa victoria con vosotros, chicos. Contadme, Ismael, cuéntame.
Pues, Joaquín, el femenino lo tenemos a punto de caramelo, hemos perdido ahora un juego, pero igualmente vamos 5-3 arriba, y a las chicas se le ve aquí que están hablando ahora mismo entre las dos, en el descanso del cambio de juego, y se les ve muy muy confiadas en que en este juego nos llevamos la victoria. Del mixto parece que poco a poco vamos remontando. Acabamos de ver aquí 2x3 de Jesús, y a ver si conseguimos remontar esto, Joaquín.
Sí, a mí me gustaría también preguntaros, chicos, por lo mental, por cómo puede afectar sobre todo el hecho de hacer un mal arranque, el hecho también de que sea el dobles mixto, pues eso, que arranque mal, ¿cómo lo pueden llevar a cabo esa remontada? ¿Cómo pueden pensarlo?
Pues en el pádel, cuando empiezas así de mal, lo que tienes que hacer es ser valiente y confiar en ti mismo, y lo que están haciendo nuestros chicos, ser valientes, confiar en sus posibilidades, y confiando en sus golpes, como han hecho el primer set, que tengan el primer set 6-4, pueden remontar este mal arranque, y lo están haciendo.
Pues perfecto, chicos. Muchas gracias por esa información. Esperemos que sigue. Nos podéis narrar buenas noticias aquí en las pistas de iPadel. Recordamos que no son las habituales pistas del Clot. Y ahora, de un deporte de raqueta, pasamos a otro. Vamos a ir rápidamente ahora al tenis con David Amorós y Álvaro Fernández. Pero antes, me gustaría hacer una reflexión en este tipo de partidos en los que, pues obviamente, creo que hay que extrapolarlo también a la vida, a lo que es el día a día, donde obviamente podemos arrancar mal el día, ¿no? Podemos levantarnos con mal pie, pueden darnos alguna mala noticia, algo puede estar saliendo no como nos gustaría, pero creo que hay que afrontarlo todo, hay que poner calma también en el día a día, reflexionar cómo se puede solucionar y de cara al resto del día pues afrontarlo con filosofía y con felicidad, porque obviamente nadie nos va a regalar nada. Y eso pues se puede extrapolar a nuestro día a día y también al deporte. Y después de esta chapa vamos ya con Álvaro Fernández y con David Amorós. ¿Cómo va el partido, chicos?
Pues chicos, el partido está siendo de lo más disputado todo, tanto el individual femenino como el dobles. Tenemos malas noticias, ¿no, Álvaro?
Pues sí. No va a estar restando para mantenerse en el set, porque ha perdido su saque en el juego clave de anterior con 5-5 y ahora mismo está 15-0 abajo también, pero bueno, ya sabemos que la esperanza es lo último que se pierde y más en este deporte tan psicológico, ¿verdad, David?
Pues sí, la verdad es que chicos, no sé cómo lo estáis viendo ahora, nosotros ahora mismo estamos un poco impacientes y Álvaro, coméntame esto que acaba de pasar.
Pues ha hecho un resto ganador tremendo. La verdad es que no es el primero ni el segundo que hace durante el partido. Se está aprovechando bastante de un saque bastante suave de su rival y lo está aprovechando. También hay que decir que también comete varios errores en este mismo golpe, pero en este momento creemos que puede ser un arma vital para que sus aspiraciones se mantengan en este set y en este partido.
Bueno, a ver, lo que es evidente después de conocer la derrota de Seba, que luego hablaremos con él, intentaremos hablar con nuestro guerrero porque tenía muy buenas sensaciones, pero después de esa derrota es evidente que tanto el individual femenino como el dobles son importantísimos si queremos conocer la victoria. El dobles ahora mismo, el segundo set, está pasando por un mal momento. Ahora mismo el capitán Quesada no se encuentra.
1-4 abajo, ¿no? Está, me decías, David.
1-4 abajo, correcto, y con varios golpes de raqueta al suelo, es decir, no hay buenas sensaciones para nuestro capitán, pero María está intentando controlarlo. Ya sabemos que María siempre es la que nos salva, porque es la que intenta que el capitán vuelva al partido, etcétera.
Es un poco, David, la calma dentro de la tormenta, ¿no? O sea, hacen un poco la pareja del Yin y el Yang, y mientras quizás Sergio Capitán Quesada hace esa labor un poco del malo, ¿no? La buena de la película suele ser María Pastor.
Correcto, es que es ella, es para mí es la clave del dobles. Es verdad que los golpeos de Sergio son espectaculares, por algo es el capitán, por algo lleva tanto tiempo, pero María le da una tranquilidad al juego, le da unas ganas a Sergio de seguir, que sin María realmente no conoceríamos victoria en el dobles, ¿no, Álvaro? ¿Cómo lo ves?
Sin María no hay Sergio y sin Sergio no hay María. Uno pone la calma, otro pone la tormenta y el otro pone la agresividad y el otro pone la templanza, eso sin duda.
Son necesarios, es que no se entendería uno.
¡Enorme,
sin el otro.
Eva, enorme!
Y lo canta Eva. Eva ensalza el puño porque ve que puede ganar el primer set, ¿eh?
Se pone 30-40, la verdad es que este punto es vital. Vital, o sea, es el punto más importante del partido.
Para ponerse 6-6, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Y de nuevo vivir un tiebreak en estas pistas del club que parecen Pedri con las prórrogas, ¿eh? Porque siempre hay tiebreak, siempre hay super tiebreak, siempre se vive esa emoción, esa pasión que tenemos por el tenis, se viven los tiebreaks, ¿eh, Álvaro? Sin un tiebreak tampoco se entendería el tenis.
Sin un tiebreak no habría UMH, la verdad. Estamos empezando a acostumbrarnos a estos partidos infartantes, así que bueno, ya por lo menos sabemos lo que nos espera y ellos, aunque no lo quieran, seguro que también.
Pues contadme, quiero oír la posible victoria de Eva en este primer set. Lo dejábamos 6-5 y está muy cerquita, ¿no?, de ponerse 6-6. Contádmelo, chicos.
Está la cosa en Deuce, ahora mismo están en el punto del desempate del 40 iguales. está siendo un peloteo largo, como la mayoría de los puntos, y la verdad es que la iniciativa la lleva como casi todos los puntos, un punto para Eva, que se ha ayudado de la cinta, ha tenido un toque de suerte y ha sido un punto para ella finalmente, así que ahora mismo nos encontramos con ventaja para la nuestra.
Sí, la verdad es que ha pedido perdón, pero ha suspirado pensando, menos mal que apareció la cinta, porque es muy importante ponerse con ventaja, es evidente, porque si no luego te entran los nervios, te entra la incertidumbre de decir, es que si me gana, se me va un set entero, se me va una manga que es importantísima porque tienes que remontar, es que tienes que ganar dos sets. Se lamenta Álvaro.
Hay muchos factores a tener en cuenta en este deporte, el psicológico, el físico, tal, pero también el factor suerte, David. El factor suerte es muy importante y si no tienes la suerte de tu lado, difícilmente lo podrás compaginar con el resto de los factores. Así que tenemos que vivir con ello y esperar que eso influya en todo, aparte de su juego, claro.
Qué bueno, tres que estamos viviendo, puede rematar la jugadora de la UJI y decide tirar por arriba porque está habiendo mucho peloteo, el peloteo es constante, de arriba abajo y perdemos el punto, Álvaro, perdemos el punto, nos ponemos por debajo a un punto, bueno, es un punto de set para la jugadora de la UJI.
Es el primer punto de set del partido para Alba Ferreres, así que nada, esperemos que se pueda remontar y que no...
Ha tirado.
Debemos confirmar que el primer set es para la UJI, nuestra Eva lo ha dado todo y esperemos que a partir de que esto no sea un bajón anímico para ella y pueda remontarlo. Así que nosotros confiamos. ¿Y vosotros, chicos?
Hombre, ¿cómo no lo vamos a hacer, Álvaro? Muchas gracias por esta narración, chicos. Lo dejamos con esa derrota de Seba ya confirmada, 6-1, 6-3. Ese primer set que no ha logrado llevarse Eva, 7-5. Y veremos a ver el doble mixto, que lo dejábamos con un 7-5 en el primer set y en el segundo un 1-4 abajo, desfavorable para nuestros intereses. Pero bueno, todo es cuestión de ponerse, cuestión de remontar. Y yo confío sinceramente en nuestros chicos de la Universidad Miguel Hernández, como también confío en el Palau dels Esports, donde allí tenemos el voleibol masculino, que lo dejábamos con un 1-2. Y allí tenemos a Rubén Palacín, a Julia Ortiz y a Carlos Martínez para darme buenas noticias, o eso espero al menos. ¿Cómo va el partido, chicos?
Pues Joaquín, yo también quiero confiar, pero no está siendo fácil este tercer set. 8-11 ahora mismo el marcador, 3 por encima de la Universidad, ya muy primer punto en juego y remate a la Argosta que se va fuera, están fallando estos remates, 8-12, diferencia de 4. Julia, ¿qué está fallando ahora en el equipo de la UMH?
Yo la verdad es que veo que están recayendo los mismos fallos del primer set. Cosa que ha dado la victoria a la UJI, y si van por ese camino, lamentablemente yo creo que la UJI va a ganar, porque tienen que mentalizarse y no caer en los mismos fallos, que son tonterías, chorradas, porque sabemos que Álvaro Costa tiene un saque y un remate asegurado que pueden ir por ahí y ganarlos. También tenemos muchos saques asegurados como el de Sergio Guerrero, que es un jugador muy seguro y muy concentrado en el juego.
Y con todos estos errores no forzados se pone ahora la Universidad ya muy primer, 8-14 en marcador, 6 por encima, Carlos. La distancia está siendo grande. Parece que las energías se están agotando por parte de la UMH.
Sí, estamos fallando muchísimos retiros que están siendo muy decisivos. Están consiguiendo entrar en nuestra defensa, están consiguiendo ver esos huecos que estamos dejando sin querer porque nuestros chicos están puestos, pero es que no están viendo todavía la forma de ponerse para poder llegar a los balones. Estamos viendo cómo los remates están encajándolos muy bien. La UJI está siendo un rival bastante duro, pero yo sigo confiando. El 3-2 yo lo veo. No sé vosotros, pero yo lo veo.
Yo lo quiero ver, pero cada vez se está poniendo más difícil. 8-15 en el marcador. El jugador con el dorsal número 14 de la Universidad, Jaume Primer, está haciendo un cuarto set maravilloso. O sea, Montserrat está siendo uno de los mejores de la UJI en este cuarto set. 8-16, doblan el marcador. Doblan los puntos de la Universidad Miguel Hernández, la Universidad Jaume Primer, y sigue sacando el dorsal número 18. Que está, bueno, lleva cinco puntos seguidos con su saque. No saque directo, pero sí que lleva varios puntos que han ganado gracias a su saque. Un jugador que lleva varios años ya en el CADU, lo conocemos de años anteriores, se llama Scarlett, y bueno, comentaba antes por línea interna con Gloria, me ha mencionado a este jugador, es uno de los más destacados de,
de la UGI y lo está demostrando en este cuarto set. Acaba de recuperar el saque de la Universidad Miguel Hernández y saca Manu Martínez, recibe bien la Universidad de muy primer, arremata por dos Montserrat y el bloqueo que se les va fuera, 10-16 en el marcador. Para la Universidad Miguel Hernández está complicado este encuentro, Carlos.
Sí, está siendo un rival muy duro este tercer set, este cuarto set, perdón. Está siendo muy complicado encontrar algún tipo de manera de intentar hacerles cara. Vemos que están doblándonos en el marcador constantemente, ampliando cada vez más la ventaja. No podemos permitir que estas cosas pasen, porque es que si ganan este set, ganan el partido.
Sí, si ganan el partido, se acaban un poco las opciones de depender de nosotros mismos para el CEU, aunque acaban de fallar el saque, 10-18 de marcador. Es una distancia considerable, pero yo he presenciado remontadas de más puntos, Carlos, y tú también.
Sí, sí, hemos presenciado unas remontadas históricas, con unas victorias históricas también, y la verdad, yo confío en este equipo, salgo de Álvaro Costa, perfecto hacia la zona 6, recupera la Universidad Miguel Hernández, que bloquea perfectamente ese remate de la UGI. Vemos cómo vuelve a rematar y esta vez consigue abrirse hueco en el bloqueo de la UMH. 10-19 en el marcador. Esto está siendo muy complicado, Rubén.
Sí, ahora el remate por zona 4 de la Universidad ya muy primera ha pasado entre las manos de Juan Soler y de Sergio Guerrero.
La olla.
Sí, ha sido un poco entre las dos manos, ha ido justo a esa zona central de la vista que es muy difícil llegar. Se ponen 10-19 de marcador, 9 por encima, están a 6 de ganar el set, lo que implicaría que gana el partido. Lo que no queremos ahora el bloqueo que se les va fuera, 11-19, ahora están punto a punto, parece que que desde el equipo de Andrés Miguel Hernández están sacando esa garra que siempre comentamos que es difícil en estos momentos, es difícil en estos partidos, en la oficina que parece que hay tiempo muerto, pero no, la colegiada se va hacia atrás. Hay tiempo muerto para nuestros compañeros. Va a sacar la Universidad Miguel Hernández. Se dispone 11-19 del marcador, está haciendo el ritual de saque. Los del banquillo ya no están haciendo tanto ruido como los primeros sets. Eso también puede ser un factor clave para la UMH. Un saque colocado que recibe bien la Universidad de primer. Remata por cuatro Universidad Miguel Hernández, el bloqueo se va fuera la UGI, punto para UMH, 12-19 en el marcador, sigue recortando distancias a 7, antes han salvado 4 puntos de set, ahora si consiguen otros 4 puntos seguidos se pondrían a nada, a 2-3 puntitos, y eso lo sabemos todos que en el vóley no es nada, Carlos.
Está muy complicado, sí que es verdad, pero es que el ánimo, como tú decías, el banquillo está muy callado, el ánimo está ahora mismo por los suelos, un poco.
Y también afecta que la grada, que hemos comentado al principio, estaba vacía, han venido con las jugadoras del femenino, se ha llenado y están apoyándoles, y ahora que se han ido parece que los ánimos han decaído un poco.
Sí, el ánimo es muy importante, recordamos que el voleibol es un juego psicológico, es un deporte psicológico, un deporte físico y también muy psicológico, y ahora mismo el ánimo tiene que volver a la UMH si quiere hacerse con esta victoria, si por lo menos quiere remontar este set y pelear más por este partido.
Y que esté un poco mal luchado porque ahora mismo el marcador de este cuarto set, Julia, no es muy positivo.
No es muy favorable para la UMH, la verdad. 8 puntos de diferencia, no me lo puedo creer porque yo los veía que iban a ganar y no quiero ser negativa, pero es que esto está muy chungo, la verdad. Me sabe muy mal por ese equipo porque yo lo veía con fuerzas de ganar y es que han hecho unos muy buenos sets. No sé qué está pasando este set, porque yo creo que ninguno ha habido tanta diferencia a nivel de puntos ni a nivel de categoría en el juego, la verdad. No sé.
Y el factor físico no debería pesar porque son muchos los jugadores y ha habido varios cambios. Por lo tanto, no debería pesar. Ha recuperado ahora el saque la Universidad Miguel Hernández, 13-20 de diferencia. 7 a favor de la UGI, saca la Universidad Miguel Hernández, el jugador con el dorsal número 14 remata por zona 2, recibe bien la Universidad Miguel Hernández, ahora el bloqueo que le sale bien a la UGI, Álvaro Costa, zona 5, imposible defender esto para la UGI, sabemos que tenemos que aferrarnos a estos remates, a estos puntos de Álvaro Costa, a estos puntos que están agarrando el equipo a no caer, tanto en el segundo que han conseguido el empate a set, tanto en este, 14-20 en el marcador, diferencia de 6, hace nada era de 8, incluso 9 puntos ha llegado a ser, aunque ahora consigue otro punto más por una mala fortuna rebotada entre la red y el jugador. La Universidad ya muy primer, 14-21 en el marcador, 7 diferencia, Carlos, se está poniendo muy complicado.
Muy complicado, pero sí que es verdad que Álvaro Costa yo le daría ahora mismo el MVP del partido, si no de la UMH por lo menos.
De la UMH,
100% seguro, porque está siendo un jugador importantísimo en este partido. Sí que es verdad, una cosa que he hecho mucho de menos, Rubén, en este cuarto set, los tiempos muertos.
Sí, no ha habido tiempo muerto, también te digo que es posible que lo haya agotado entre los dos primeros sets, en los que el primero ha habido tres y el segundo ha habido otros dos. Entonces los tiempos muertos se van agotando. Te diré más sobre los MVPs. Está el 14, que es Álvaro Costa en la UMH, y el 14, que es Montserrat en la Universidad de Llamo I, que están siendo los dos mejores de su equipo.
Bueno,
un mismo número muy bonito.
Sí, sí. El 14 es un número, el de Fernando Alonso, vaya.
Por ejemplo.
Este es un número muy, muy bueno. Pero sí que es verdad que, claro, tanto el 14 de la UMH como el 14 de la UGI son muy buenos. Veremos a ver si consigue imponerse el nuestro al de la UGI.
Eso es lo que queremos ahora, sacar de la Universidad Jaume I. Consigue defender bien la Universidad Millonada. El remate de Álvaro Costa, que no entra por milímetros. Se quedan los jugadores mirando al árbitro, creían que había entrado. Ha sido muy, muy justito. Ha estado rozando la línea. Por poquito no ha sido punto. 14-22 en el marcador. Diferencia otra vez de 8 puntos. La Universidad Jaume I está a 3 puntos de llevarse el tercer set y, por tanto, el partido está muy complicado. Vamos a seguir comentando este partido. Ahora, ay, qué pena ese balón que toca la red y no consigue pasar por parte de la UMH, pero hay invasión de campo del jugador número 11. Ha pitado invasión de campo, ha pasado por encima de la red del balón, o sea, la mano del dorsal número 11. 15-22, no se quieren ir de este partido los jugadores de la UMH perdiendo este set.
Hombre, quieren dar guerra, sobre todo nuestros guerreros quieren intentarlo todo. Entonces están intentando ver si consiguen. Vemos cómo le da con el pie Javi Rico, pero ay, no ha conseguido salir bien esa jugada. Había sido muy interesante si hubiese conseguido pasar, pero no ha habido suerte.
Había sacado un recurso, había resbalado y con el otro pie ha intentado hacer una chilena, medio tijera, que ha conseguido pasar la red, pero estaba ahí bien el jugador con el salto número 10 para rematar a Bocajarro. Sí. Ha rematado a Bocajarro y ha sido imposible defender. 15-23 el marcador, a 2 puntos de llevarse el partido a la Universidad Jaume I. Remata Javi Rico, buen bloqueo por parte de la Universidad Jaume I. La lógica remata por 2, el dorsal número 14, Montserrat, que consigue pasar el balón. Está siendo un punto largo este de los que nos gustan. Y ahora el remate por zona 4, los números 10 se va fuera. 16-23 de la UGI, ahora está siendo punto a punto, Julia.
Sí, parece que no, pero poco a poco van recortando puntos. A ver, es una diferencia de 7 puntos, pero igualmente yo los veo que están intentando sacarlo, que es muy complicado, pero yo creo que anímicamente están mejorando, ¿eh?
Dentro. Quizás ha sido una pena la diferencia que han sacado al inicio de este cuarto set, ahora el saque de Javi Rico, que se le ha ido largo, 16-24 en el marcador. Estos últimos puntos han sido punto a punto, ha sido, yo creo que lo que ha terminado de decir este set ha sido la diferencia del principio del set. 16-24 puntos de partido para la UGI, saca a la Universidad Jaume I, remata por zona 4 Álvaro Costa y el remate se le va fuera. Y punto, set y partido para la Universidad Jaume I. Una pena porque el partido había sido muy bonito por parte de nuestros jugadores. Al inicio de este cuarto set se les ha complicado un poco, ha sido hasta la diferencia de puntos que ha conseguido la Universidad Jaume I y eso ha sido ya insalvable en el resto del set, aunque no se pueden ir con malas sensaciones.
Pues nos quedamos con ese resultado, Rubén, nos quedamos en ese resultado. Muchas gracias por adelantarnos y es una pena, pero súbeme la música un poco porque ahora toca un momento bastante especial, porque tenemos gente de Cadusel por toda España y hoy hay una ausencia en el equipo. Hay una ausencia en el equipo de fútbol, pero lo tenemos aquí con nosotros también. A través de línea telefónica, con música celestial, está participando en una serie de élite. Nicolás López, buenos días.
Buenos días, Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por ahí?
Aquí estamos muy bien, pero quiero saber cómo estás tú. A ver, cuéntame, bueno, ¿por qué has faltado hoy y qué haces en Madrid?
Bueno, yo ahora estoy en Madrid porque he tenido que faltar, porque yo, bueno, además de ser un apasionado de la radio y del periodismo, yo tengo un hobby que es la actuación. Yo llevo 3 años actuando y actualmente estoy en un rodaje para una serie de Netflix que es la de Élite. Porque, bueno, me ha surgido...
Me suena a mí esa, ¿eh?
Nico, ¿me puedes hacer un resumen rápido de qué va esa serie?
Una
pues,
palabra.
Bueno, pues...
Define élite en una palabra.
En una palabra, pues digamos... picantona.
Vale. Ah, bien, bien, bien.
Nos gusta esto, Nico.
¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo es tu trabajo allí?
Bueno, pues la labor que tengo que hacer hoy y el personaje que me ha tocado interpretar es de una ocupa.
¿Cómo?
De una ocupa.
Espera, Nico, un segundo. Esto intuyo que lo habrás firmado, está bajo contrato. ¿Esto lo puedes decir, que vas a interpretar un ocupa? ¿O estás incumpliendo el contrato de confidencialidad? Porque nos vamos a buscar problemas legales y aquí en la radio no queremos eso, ¿eh? ¿Se puede?
No hay problema en decir el personaje mientras no cuente nada de la trama, no hay problema.
Vale.
Cuéntanos. Dos puntos.
Sí.
Nico de ocupa.
Así que yo por ahora solo puedo decir eso. Lo siento, pero no puedo contar más.
Vale, cuidado que está trincando ahí. Que está trincando. Cadusel trinque por ahí por el mundo. Nicolás, escúchame, ¿has conocido a alguien? ¿Alguien, alguna actriz, algún actor de la serie?
Pues Juanjo, no he podido conocer a nadie porque en este tipo de rodajes los actores están en sus camerinos hasta que les llaman para el set, no se les molesta porque tienen sus trabajos de concentración.
Son unos señoritos, claro.
Claro, exacto. Entonces no se les puede molestar ni pueden lidiar con otra gente. Entonces,
¿y Nico, a ti no te han puesto camerino?
¿Cómo?
A lo mejor lo ha ocupado el camerino.
Que si te han puesto camerino o no.
A mí no me han puesto camerino, desgraciadamente. Luego no, que tiene no tener caché, ¿no?
Pues la verdad es que nos encanta hablar contigo, una conexión Madrid-Alicante, porque
igualmente
aquí estamos en el estudio, no solo los habituales, sino que se han colado en el estudio más gente.
Han
ocupado el estudio los de balonmano. A ver, Joel, Olga, buenos días.
Buenos días, Juanjo.
Buenos días.
Buenos días que tenemos son todos. Buenos. Nico.
Dime.
Te queremos mandar todo el ánimo y todo el apoyo desde aquí. Que sepas que estás exportando la marca del Cadusel. Y no sé si tú quieres decirle algo más.
Sí, yo quiero que Joel le proponga a Nico que haga algún gesto o algo en la serie ya en unos años cuando lo veamos ahí en Netflix. Que se vea ahí un gesto del Cadusel. ¿Qué le dirías a Nico que hiciera hoy?
Yo le diría que hiciera así sin... Bueno, es difícil, ¿no? Que no le pillen, pero que intente hacer con la mano una C.
¿Una C?
Una C de Cadusel.
Me gusta, ¿eh?
Yo creo que Nico...
Olga, ¿a ti te gusta una C?
Sí, me parece interesante.
Yo creo que Nico es capaz, ¿no? ¿O qué?
Pero así como quien no quiere la cosa, así. Saca un poquito la mano,
así.
¿No?
Pero
algo puedes
se
hacer.
Se puede intentar, se puede
llevar
intentar.
La camiseta,
no prometo nada, pero se puede intentar.
Ojo esa de Olga, ¿eh? Llevar la camiseta, la granate de la UMH, que es mundialmente reconocida.
Classic.
Yo he visto esta camiseta muy lejos, ¿eh? Muy lejos.
La granate la ha dejado en casa, lo siento, pero eso no...
Hombre, normal, porque eso es la indumentaria del Cadusel.
Eso es cierto.
Claro, como cada cosa en su lugar. Es que, claro, yo salgo la C, intento hacer la C, venga, va.
Pues ahí está la promesa de nuestro Nicolás López, nuestro narrador en fútbol, que está ahí actuando, que es otra cosa de las tantas y tantas que se le da bien a Nico. Así que muchas gracias por haber entrado en directo a Cadusel y que te vaya muy bien.
A vosotros como siempre, chicos, un placer.
Nos vemos pronto, Nico. Un abrazo.
Un abrazo.
A ver un poco... Cadusel. bueno, por algo estoy estudiando periodismo.
Sí,
Olga, Joel, tenéis algo que contarnos, ¿no?
Sí, podemos contarte...
Pues cuando queráis, ¿eh?
Podemos contarte varias cosas. Podemos volver al partido de antes, que ha sido un poco... Uf, lo hemos vivido mucho. Es uno de esos partidos ajustaditos que dices, ojalá se decante la balanza para los nuestros. Es un partido que disfrutas, porque un partido ajustado en balonmano lo disfrutas muchísimo. Pero al final pues se ha decantado a favor de la UJI. Como hemos dicho al acabar el partido, ha habido un encontronazo. Bueno, no encontronazo, un poco de discusión entre nuestro entrenador, Dani Vázquez, y los árbitros. Que hablando con Pau no sabemos muy bien quién tiene la razón, porque es complicado ponerse de un lado u otro, pero se han tirado 15 minutos hablando.
Olga, del 1 al 10, ¿para ti cuánto ha sido el nivel del arbitraje?
Es que, como ha dicho Joel, yo creo que no se trata un poco de justicia. Del 1 al 10 te voy a contestar. Yo diría que el arbitraje ha supuesto casi el 50%. Es cierto que han habido acciones un poco complicadas, así que... En ese momento, yo creo que ninguno tiene la razón. Tú estás caliente porque estás jugando y ves que, por esa acción puedes haber marcado un gol. Son dos árbitros con distintas opiniones. Un mismo árbitro le ha dicho a nuestro entrenador, se ha equivocado, y al final es un partido que va muy rápido, son muchos jugadores, y al final un gesto feo lo puede tener cualquiera y el árbitro también se puede equivocar. Entonces, es cierto que el árbitro para mí ha supuesto bastante, ha tirado un poquito de más para la UJI, tenía una lesión y ha sido un pelín feo algún que otro gesto, pero todo el mundo se puede equivocar y más en un partido a ese nivel de ir perdiendo y de querer ganarlo y hacer gestos un poco feos en general, los dos equipos, creo yo.
Claro, como hemos dicho, ha sido un partido ajustado y si es difícil para los jugadores, para los árbitros también lo es, y yo creo que le daría un notable, le daría un 7 a los colegiados, porque yo creo que han estado bien, pero siempre yo creo que podrían haber estado mejor, tampoco podemos...
No obstante, no focalizáis la culpa... No. De la derrota en el arbitraje. Entonces, os pregunto, ¿ha habido acaso exceso de confianza por parte de los nuestros?
Yo, sí. Por mi parte, veo que sí. Es sí, cierto que al principio duda, hemos dicho que incluso entre ellos estaban discutiendo, tenían malas caras, no defendíamos, nos costaba atacar y al final, creas que no, Fotre, has perdido de un gol porque has remontado al final, pero si durante todo el partido haces las cosas bien, creo que se podría haber ganado de sobra porque, como hemos comentado, ellos no tenían cambio, tenían una lesión. Nosotros teníamos un cambio que sí que es poco, pero bueno, ya es más que el otro equipo.
Entonces, ¿a qué se debe ese exceso de confianza? Porque no había motivos.
Eso mismo, exceso de confianza. Creo que llegas allí y ves un equipo sin cambios. Como hemos dicho antes, el portero lo hemos visto, que tampoco era muy bueno.
No parecía muy bueno calentando, pero es que luego ha hecho 18 paradas. O sea, 18 paradas en balonmano es una barbaridad.
Bueno, han tenido el partido ellos.
Efectivamente.
Han tenido el día...
Sí, han tenido el partido, pero bueno, no está toda la jornada perdida. Ha sido la primera derrota del día, el balonmano masculino, pero es que hay que recordar que en poco más de 10-15 minutos estamos ya con el balonmano femenino.
Pues sí, a ver si nos dan...
Y tenemos novedades.
A ver, cuéntanos,
la semana, bueno, hace dos semanas en Valencia, en la Universidad de Valencia, tuvimos una incorporación, bueno, una tenista que al final acabó...
Ojo,
momento histórico en el CADU, la verdad que nuestra tenista Eva, que hoy de hecho está jugando, no sé si ha acabado ya, se puso de portera porque nos faltó una chica con apodo que puse yo en la primera jornada, que es Euroester Jaén, y ahora Pau, nuestro chico Pau, que hoy sí que está, no ha tenido problemas de DNI hoy, Pau, y sí que lo tenemos allí en el Palau del Sport, nos acaba de mandar la convocatoria y yo el primer nombre que he visto es Euroester Jaén. Entonces, la verdad que los niños sonríen. Yo sonrío, Pau sonríe y tú también, ¿verdad, Olga?
Efectivamente, vamos a ver si podemos tener un poquito más de suerte que en el masculino y no confiarnos tanto.
Pues enseguida estamos con vosotros, chicos. Ya podéis iros a vuestros puestos, que, bueno, tampoco os pilla muy lejos.
Vale, muchas gracias.
Perfecto.